Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 126. Chismeando del cómic mexicano con Luis Gatús.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se haya visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panizzi, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Gustavo Duarte,
Toño Naval,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo,
Pedro Ajax, Miguel Ángel Hernández y Mario Padilla. Y hoy, hoy qué pedo, jóvenes. Hoy, pues al parecer, el amigo Pedro, pues está bloqueando unas gasolinerías. Así es, estimado podescucha, escuchó usted bien. El amigo Pedro llegará en unos breves momentos, porque al parecer se encuentra bloqueando gasolinerías a favor de su estimable gremio, ¿verdad, Tavo?
Pues sí, por eso no pude llegar, taparon las calles.
Así es, taparon las calles, taparon, de todo andan tapando esos güeyes.
Sí, se llevó todos los clones que teníamos disponibles, no, por eso hasta explotó aquí la clonadora y ya ven cómo pasó eso.
Pero y a pesar de que tenemos la gran consigna de que no debemos de utilizar clones de Pedro para usos personales.
No, güey, no se fueron a la manifestación, se fueron a Cinépolis los clones de Pedro.
¿Qué hay en Cinépolis, cabrón?
Hoy se estrena la de Dragon Ball.
¡Ah, con razón, pinche Pedro!
Ya salió el peine aquí.
Ya salió el peine. Oye, oye, Tavo, ¿y qué haces aquí tú, cabrón?
No alcancé boleto.
No, ¡ah!
¡Yo, váyanse al demonio!
¡Pobrecito Tao!
Iba a llevar el scooter ahí.
Oye, ¿sabes qué es lo más grave? Es que esa película ni se va a piratear ni nada, ¿verdad? Va a estar bien difícil verla.
No, para nada. Sí.
Va a estar bien difícil.
¿Cómo se va a esperar?
Sí. No, y pues es que vale la pena verla en la pantalla grande, ¿verdad? Para ver los efectos especiales y todo, güey. El Kamehameha, cabrón, y el... ¿Y cómo se muere el Chao? ¿Cómo se llamaba? Chao. Me van a madrear ahorita los podescuchas. O sea que mejor dejo de hablar porque...
Mejor.
Este tema es así como que...
Voy a madrearte yo así.
Sí, Yamcha.
Ajá, eso. Ándale, Yamcha, güey. Estoy así como que pisando en terreno minado, cabrón.
Aguas porque los clones de Pedro pueden hacer una Genkidama, ¿eh?
Ándale, güey.
De todos
y aventarla, güey. Oye, pues sí. ¿Qué pedo, Tavo? ¿Qué novedades?
Nada aquí, pues estuvimos, disculpen primero por la ausencia.
Claro que sí.
Mientras estuvimos fuera todos, nos fuimos a entrenar bien gacho ahí para traer un buen programa. Ahí me mató un tipo que parecía como un chicharito verde. Ándale. Y luego me revivieron y un güey con pelos parados me bajó a mi vieja.
Ándale. Y luego de repente despertaste y tenías los pelos güeros y dijiste, ¡ay! ¡Ya soy un super sellatavo!
No, para nada.
La permanente, se le hicieron una permanente.
Ándale, güey. No, la cruda realidad es que sí, tuvimos una breve, pero prolongada, creo que es un antagonismo, ¿va? Breve, pero prolongada.
Es un poco.
Un poquito, pero bueno, sí tuvimos una pausa en nuestros podcasts, que siempre hacemos uno a la semana, pero pues...
¿Sabes qué fue esa cosa que salió?
¿Qué salió, güey?
El GTA V, que es por eso no hubo podcast.
No, precisamente.
No, es que precisamente los huracanes lo obligaron a quedarse en su casa pegado al PlayStation 3.
Ándale, güey. Ay, Dios.
Qué ñoños son, cabrón.
La neta, sí, güey.
¿Cómo crees?
No, pero sí, vaya. Ahorita sí, ya no se preocupen, de ahora en adelante. Cada semana tendrán su dosis del Tribunal de los Supergüeyes, ¿verdad? Y pues bueno, Tavo, ¿de qué nos querías platicar el día de hoy? Por ahí oyeron una voz extraña que probablemente ya sepan quién es, probablemente no sepan quién es. Es una voz extraña, ronca y aguardientosa, pero sexy y melodiosa al mismo tiempo.
Pero bueno.
Es Laura Bozzo.
A mí suena como Abroso.
¿Qué pedo? Aquí tenemos al señor Luis Gantús, cómo no, de nuestro podcast hermano competidor, ¿verdad?
No, no es cierto, no. La verdad es que nunca competiremos con ustedes. No, ¿no? Tienen con qué competirnos.
Tenemos a Pedro.
Así es, tenemos a Pedro y tenemos muchos Pedros, cabrón.
No, sí. Yo sé que es su arma letal para el público. Pedrito es infalible.
Es el arma secreta.
Es más, cuando me dijeron que iba a estar en los supergüeyes, hasta empecé a chuparme una chela porque dije, no voy a ser lo malo. Y luego compré una cerveza.
Ah, ok.
Bueno, a ver, Tavo, ¿viste la tele hoy y qué viste, cabrón?
Uy, no puedo decirlo frente a Gantus.
Oye, sí, cierto. ¿Por qué?
No se puede, cierto, no se puede. Cero spoiler para Gantus.
Bueno, Luis... bájale a tus bocinas, por favor, en los próximos 5 minutos, ¡sale!
Conociéndonos, esos 5 minutos son los siguientes 15 o 20.
A ver, Tavo, ¿qué pedo?
No me peguen, güey, bastante tengo con Clement y Ramos dando spoilers en todos los forasteros.
Vamos a tratar de dar al menor número de spoilers, de hecho, porque...
El menor
yo creo que la mayoría de la gente no ha visto Agents of S.H.I.E.L.D., ¿verdad, Tavo?
Nadie la ha visto.
Ya todo salió en México.
No, yo sé, ya salió en México, pero al mismo tiempo...
Sí, pero no todos tienen cable.
Exacto, a lo mejor no
lo ha visto.
Ya pasó el tiempo de spoilers, ya tiene casi 24 horas que salió ya.
No, mames. Bueno, a ver, Tavo, ¿qué pedo? ¿Qué te pareció,
salió,
cabrón? Platícanos. Chido,
está buenísimo.
¿Qué te pareció, cabrón?
Estuvo bueno.
Uh-huh. ¿Ya? Porque,
sí, pues no puedo decir spoilers.
Ay, Dios.
Bueno, se me hizo Iron Man 3, la serie de televisión.
¿Iron Man 3, de plano? ¿Entonces no te gustó o te gustó Iron Man 3?
Las partes que me gustó de Iron Man 3.
Ok. ¿A ti qué te pareció, Toño?
Se me hizo entretenida. La verdad, esperaba algo distinto, pero pero pues bueno, estuvo entretenida. Primer episodio no fue así como que me enganchó, que dije, ala, tengo que seguir esta serie. Pero pues al menos sí estuvo suficientemente entretenida como para que me vaya a echar los siguientes. Y ya de ahí veremos.
¿No le agarraste un aire como que de Firefly, güey? ¿O será que yo acabo de ver Firefly?
No, es que Super Weird esta serie tiene los mismos diálogos que tenía desde Buffy.
¿Sí?
O sea, que los dos se andan jiqueando y diciendo babosadas y media.
Esto es el estilo Marvel.
Pues ahí anda también el reverendo por ahí paseándose.
Neta, güey, el reverendo de Firefly, ahí salió en una como actuación especial que quién sabe si va a ser
recurrente.
Oye, recurrente.
Si el villano fue el negrito que salía en Ángel.
Órale.
El Gon.
¡Spoiler, güey!
Se está durmiendo el amigo Gantús, pero bueno,
está leyendo el mil chistes, güey,
aguanta.
Ah, ok. ¿No lo publican?
Oye.
Pero a mí me gustó, está chida la serie. ¿Sí? Ya está divertida. Y para serie de televisión creo que sí cumple bastante bien. Entonces, si te engancha, sí la voy a seguir viendo.
Hay que tomar en cuenta que es el piloto apenas.
Ah, claro.
Entonces, eso es lo que al próximo capítulo ya vamos a ver la serie ahora sí en serio.
Hay varias cosas que están bien cañonas en la serie y que son evidentes desde que la empiezas a ver. Primero, la lana que le metieron.
Es el piloto.
Pues es el piloto, le meten mucha
lana. Yo sé, sea lo que
no
sea.
No compares el primer capítulo de Lost con el de quinta temporada, que nada que ver.
No, Tavo, pero sí la estoy comparando, por ejemplo, con Game of Thrones. Creo que es una serie que tiene el nivel de presupuesto que Game of Thrones o el nivel de presupuesto que tenía 24.
Ajá.
Y creo, o tal vez más, pero sí creo que es notorio el nivel de presupuesto que está yéndose a esta serie. Y de hecho, para tener a Joss Whedon dirigiendo, pues a fuerzas debe de ser algo con mucho presupuesto. Y se nota, los efectos especiales no se ven chafas, a pesar de que no son muchos. Nada se ve chafa, güey, todo se ve muy bien.
Espérate al quinto o cuarto capítulo cuando estén reciclando las escenas del avión.
Sí. Me parece que otra cosa que yo sí pensé que iba a ser al ver los adelantos, pensé que iba a tener un tono más serio, pensé que iba a tener un tono más 24, pero no, o sea, es un tono muy light, de hecho hasta más light que las series de Joss Whedon, pero yo creo que poco a poco le van a ir, como le hace Joss Whedon, güey, yo creo que poco a poco se va a ir ensombreciendo la cosa y no falla que se muera uno, no falla, cabrón. O sea, que no se encariñen. Pero la verdad es que la serie está muy interesante, a mí me gustó. Tiene muchos diálogos forzados para mencionar cosas de Marvel, ¿no? no sé, por ejemplo, diálogos que dicen, ay, no, esa jornada al misterio, no es Our Journey into Mystery o algo, o sea, cosas un poquito forzadas.
Es spoiler, no lo digas, güey.
Eso no es spoiler, cabrón, no tiene nada que ver con la trama, cabrón, no mames.
No, pero igual, esos son los puntos
de entonces, son los detallitos.
Tiene algunos, algunos diálogos muy forzados para demostrar, o sea, es así como que estamos en el universo Marvel, güey, así sacando letreros, poco más y sacan letreros a cada rato abajo. Este es el universo Marvel.
Contra, si en la primera escena salen los cortos de las películas.
No, yo sé, pero o sea, al mismo tiempo, vaya, no es que te lo estén poniendo en la cara todo el tiempo, güey. Además, una cosa es que te estén diciendo estamos en el universo Marvel y otra que estén mencionando cosas en los diálogos que son nombres de cómics o así que, bueno. Y pero está fuera de eso, bien, sí tiene un aire de Firefly en cuanto a la estructura, porque sí el agente Coulson definitivamente se me hace un paralelo al capitán. ¿Qué, güey? ¿Qué estoy spoileando, Chucho?
Todo el mundo ya conoce a
Coulson. O sea, ilústrame qué estoy spoileando, cabrón, porque no sé. No he hablado absolutamente nada de la trama, güey. ¿Qué estoy spoileando?
Bueno, aparecen las,
O sea, todo el mundo sabe que el agente Coulson es el personaje principal. Yo lo supe desde el póster. Al ver el póster de Agents of S.H.I.E.L.D., ahí está en el centro el agente Coulson.
Eso sí, ahí está en el centro, pero bueno.
O sea, ¿qué pedo?
No, pues, entonces, pues ibas a decir más, pero va.
Entonces, te digo, me parece que la serie está buena, pero sí, yo esperaba un tono un poco más serio.
Yo espero que salga Julianne Dreyfus, la que salía de Elaine de Seinfeld, como villana ahí en la serie.
¿Y eso por qué, güey? Sería una villana jocosa, cabrón.
No, porque era su mujer en otra serie anterior de las películas.
Ah,
de
sí. Neta, sí. En otra serie, sí, es cierto.
La de New Adventures of Old Christine, que era su mujer, que salga ahí de villana, estaría para bien.
Estaría poca madre, güey, poca madre. No, no mames, estaría increíble, pero bueno. Y pues ya, entonces, yo creo que está buena. Espero que no se convierta en el villano de la semana. No, este no piloto creo. Como que tiene ese aire del villano de la semana, espero que no. Bueno, estaría chido como que empiece así, pero luego sí agarre una trama chida, ¿no?
Bueno, Mario, el día que estrenaron Agents of S.H.I.E.L.D. en Estados Unidos, ¿qué crees que promocionaron? ¿Qué serie nueva?
¿Cuál?
Gotham.
¿Cuál?
Gotham, Ciudad Gótica.
¿A poco?
¿Y es Ciudad Gótica con Gordon de protagonista, un joven Gordon?
¡Órale!
O sea,
suena previo que conociera a Batman.
Ya no sé Batman.
¿Y qué cadena está haciendo esa serie?
La ABC.
ABC. Ah, o sea, es teleabierta.
Digo, ¿no? La Warner.
La Warner.
Warner, sí, porque a veces es la que hace S.H.I.E.L.D.
¿Quién? Ahora sí, lo que viene S.H.I.E.L.D. en la madre que hacemos, sí. Ciudad Gótica.
Mira, te voy a decir algo. Si el problema con Smallville y con esas series es y con aquella de Birds of Prey era el presupuesto, güey, y que pues más bien eran, o sea, realmente los güeyes hicieron maravillas con el presupuesto que tenían, cabrón. Un poco más. Yo me acuerdo cuando comentamos el episodio final de Smallville, güey. Parecía la vecindad del Chavo del Ocho, güey. O sea, era una escena en cada uno de los sets que habían pasado 20,000 veces en la serie, cabrón. Entonces, es el pedo, el presupuesto, cabrón. Y es muy notorio, como por ejemplo esta serie de Agents of S.H.I.E.L.D., se nota, güey, el presupuesto. Oigan, ¿está pasando un avión por allá o algo así? ¿O alguien tiene un ventilador directo sobre el micrófono?
No, suena como avión, ¿no?
Sí, a mí también me suena como un... Y ahora está bajando.
Es un meteorito.
Ya se acabó.
¿Qué está pasando?
¿Qué nos estás escuchando?
Al tribunal.
¿Será que Chile está pasando el
helicario? Yo creo que sí, güey. Bueno, entonces, pues sí, bueno. El asunto es que vean Agents of S.H.I.E.L.D. Está chingona, ¿va?
Sí, totalmente recomendable.
Toño, ¿sello de aprobación de Toño?
No, es que estoy en las mismas. Esperaba algo un poquito más, más serio, pero te digo, no tomo una decisión ni a favor ni en contra todavía porque es muy temprano. Me gustaría echarme, digamos, hasta el cuarto episodio o algo así para ella decidir si es de mi estilo o no.
Sí, el tono es lo que a mí me sacó de onda. Yo esperaba un tono más 24, la verdad, la neta. Un tono más 24.
Ya power ahí.
Bueno, habrá que esperar, como dice Toño.
Sí. Pero está buena. Pero te digo, no se encariñen, porque segurito no falla. alguien se va a morir, cabrón. Bueno, ¿qué pedo? ¿Qué otra cosa, cabrón?
Uy, ¿qué quieres que te diga?
A ver, va Toño, cosa? va Toño. Toño.
Ay, va Toño. Ok,
cabrón, ahora sí digo tu nombre bien, güey, en lugar de señalar a Tavo y estoy diciendo Toño y ahora no te gusta, cabrón.
Está bien. Lo que pasa es que no sabía. Creí que tal vez te referías a Tavo.
Ahí está el avión otra vez pasando. Para mí que es un ventilador. ¿Sabes qué? Es un ventilador, güey, por allá. Ponga alguien tiene clima, un ventilador, güey, o un clima atrás.
Pues bueno, yo estoy en clima, pero...
Oh. Chuy, a lo mejor es tu clima, Toño, ¿no será?
A su puta madre, porque lo escucho yo, vaya.
¿Es tu mamá? Perdón, llegué al final, ¿de qué están hablando?
Nada. Tratando de discernir quién está haciendo un ruido, güey.
Ah, perdón. Sigan con su pedo, yo me distraje. Fui un loco, me ofusqué, disculpen.
Ay, ¿a poco? Si no lo dices, no nos damos cuenta.
Vamos a arreglarlo, güey, vamos a arreglarlo, espérate. A ver, vamos a callarnos todos y deja sacar el perfil del ruido para que se corte, para que lo quite en la computadora. Espérame. Una, dos, tres. Todo silencio, todos en silencio. Ya, ahora sí.
Ok.
Yo creo que pues ahí ya.
Yo últimamente he estado checando, ahora sí que, pendejadas. Por X o Y me he enterado ahorita de algunas cosillas por ahí de videojuegos que van a salir. Bueno, el Ouya, para empezar, que este no tiene nada de nuevo, ya lleva rato, pero ahorita lo he estado, ahora sí que ya con internet lo he podido revisar un poquito más a fondo y se me hace un concepto muy interesante.
Ah, pues no lo tienes todavía.
No, claro que no, todavía no lo venden.
Ya lo vendieron, ya está en la venta.
No, fue para los que dieron para el Kickstarter.
Bueno, a ver, pero expliquen qué es.
Lo que hizo el proyecto este Ouya es básicamente, son de la opinión de que ahorita las consolas están demasiado caras y son muy costosas de producir juegos en ellos. Entonces intentaron sacar una plataforma, una consola, mejor dicho, de mucho más accesible. De hecho, la intención es venderla por menos de $100. Y sí es así para televisión y demás. Está basada en sistema Android. Es muy abierta. O sea que, por ejemplo, te dan las especificaciones y te dan autorización de abrir la consola, modificar el hardware directamente, y eso no te invalida la garantía, por ejemplo. Entonces, se me hace que es una... Tiene opciones muy interesantes. A ver qué tal se acepta, claro. Lo importante para mí es que el grupo de... Ahora sí que como diseñador independiente, te sale, creo, más fácil sacar para una plataforma abierta que tener que estarte adhiriendo a las plataformas específicas de lo que es Sony o de Microsoft. Entonces, se me hace que podría ser una opción muy interesante.
¿Pero qué juegos puedes correr ahí, güey?
¿Perdón?
¿Qué juegos puedes correr ahí?
Todavía, ten en mente que esto apenas aprobó el proyecto. Bueno, ya fue el año pasado que terminó de aceptarse el proyecto. Pero entonces todavía no hay títulos así ya terminados.
Además, no sé, hay algunos, pero son
juegos
pequeños, nada así.
Efectivamente, son como adaptaciones de Cannibal y demás, pero pero vaya, igual tienes una plataforma para ver esports y cosas de ese tipo. Está interesante. De hecho, la campaña de Kickstarter apuntaba a $950,000 y terminaron juntando 8,5 millones.
¡A la madre!
Y pues sí lo pueden meter en realidad, pues calidad al equipo, en teoría al menos, ¿no?
No sé muy bien cómo.
Oye, eso de Kickstarter, de veras que... ¿Cómo? ¿Qué chingón sería que en México tuviéramos esa cultura, cabrón? Porque de veras que la economía, o sea, cambiaría. Es que, bueno, en fin. Pero sí, la verdad es que Kickstarter es una opción increíble para los emprendedores, güey. O sea, increíble, cabrón.
Déjate de para los emprendedores. No. Incluso para las mismas compañías, creo, es una herramienta muy, muy curiosa. Porque pueden hacerlo como una especie de estudio de mercado. Ellos sacan una campaña Kickstarter y a base de donaciones te das cuenta de cuántas personas están interesadas en un producto.
Claro.
Si no llegas a cierta cantidad...
No pierdes nada, güey.
No lo produces y ya.
Exacto, güey.
Del modelo clásico en el cual haces tu inversión y a ver si te lo compran.
Oye, no es que de veras es increíble eso. Pero fíjate que en México estamos tan atrasados, güey, que ni siquiera tenemos el modelo para poner una... O sea, una persona normal X no puede hacer una empresa y cotizar en bolsa, cabrón. De hecho, creo que son como 60 empresas nada más las que cotizan en bolsa en México, güey. O sea, patético, güey. En cambio, en Estados Unidos son miles y miles y miles y miles de empresas que cotizan en bolsa, güey. Entonces, pues olvídate, güey, estamos bien atrasados en eso.
No, déjame platicarte lo que se estaba diciendo hace rato. De todos los que me dieron para mi Indiegogo Kickstarter, ¿cuántos crees que fueron mexicanos?
Uy, cero, dos, yo.
Uno.
Ah, no mames.
Y tengo güeyes de Suecia ahí.
Sí, claro. Oye, yo les quería platicar un ratito de Grand Theft Auto 5 que salió. Y pero realmente no quiero platicar del juego. El juego, vaya, ya saben lo que es. Es más de lo mismo, nada más que está muy bueno, está muy bien hecho, muy divertido.
¿Viste a la venta nocturna?
No. No? Se los recomiendo, pero no quiero hablar precisamente del juego. Quiero hablar de...
¿La calidad gráfica?
¿Perdón?
¿La calidad gráfica?
Nah, fíjate que no sé si ustedes conocen el sistema de clasificaciones para los videojuegos. La E es para juegos, para everyone, para juegos que pueden jugar niños. El T es para teens, para adolescentes, que pueden jugarlo los... Vaya, de 12, 11, no sé, teens. De ahí es la clasificación M, que es maduro, de 18 años en adelante. Y arriba de la M hay otra clasificación, que es la clasificación A, que es para solo adultos, ¿no? Y yo no tengo nada en contra... ¿Cómo te diré? Que los juegos sean accesibles para todos, pero sí creo que como adultos debemos de tener acceso a contenido totalmente diferente del que tienen los niños. Y los niños igual, contenido totalmente diferente del que tienen los adultos. Sí creo que este juego, Grand Theft Auto V, es un juego 100% nocivo para un niño.
¿Qué clasificación tiene?
Ese es el punto, tiene clasificación M. ¿Y saben por qué? Porque... La ERSB es la organización que pone las clasificaciones a los videojuegos. Resulta que Walmart no pone a la venta ningún juego que sea clasificación M. Entonces, debido a esto, las compañías pagan millonadas para no tener la clasificación... No la clasificación M, perdón, la clasificación A, de adultos.
Okay.
Entonces, ningún juego tiene la clasificación de solo adultos. A pesar de que Grand Theft Auto 5... Créanme que, está más fuerte que Los Sopranos o que... Vaya, en serio, es como si pusieras a tu hijo a ver Los Sopranos o Pulp Fiction o... Ese nivel es precisamente, es drogas, es mafiosos, es... Vaya, es una serie fuerte del HBO, para que me entiendan, ¿no? Entonces, eso no lo debe de jugar un niño. Estaba yo viendo las fotos de la venta nocturna en Blockbuster... Estaba repleto de niños. Busquen fotos de las ventas nocturnas. O sea, ¿qué pedo con los papás, güey? Pero luego, las señoras... ¡Ay, están convirtiendo a mi niño en un psicópata! Pues tú que le compras esos juegos.
Sí, ¿no? Mario, tú de chamaco nunca te escapabas a leer cómics o películas o juegos que no eran para...
Sí, pero no que mis papás me los compraran. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia, güey. O sea, nosotros... Oye... Todos nos escapamos a comprar revistas porno, cabrón. O sea, el punto es que... Sí, así es, jóvenes. Antes teníamos que comprar revistas porno porque no había internet, jóvenes. Y nada de que borraras tu historial, ¿eh? Ahí sí.
Ah, privilegiado.
Nada de que borraras tu historial. Nomás había un abajo de tu cama y valiste madre, güey. Pero bueno, independientemente de eso, o sea, el punto es que está muy mal... Que critiquen porque ha habido... El punto es que ha habido una gran controversia por ciertas partes del juego que son extremadamente violentas, ¿no? Porque son malas para los niños. ¡Güey! ¡Es un juego clasificado M! ¡Un niño no lo debe de jugar! ¿No?
Exacto.
Entonces, por Dios, ¿qué pedo con esa polémica? ¿Qué pedo con las mamás mexicanas? La ignorancia en México, cabrón. O sea, ya porque ven superhéroes...
Hay una cultura respecto a las categorías de los videojuegos, ni películas.
O sea, ya porque ven...
Los papás
ya
nada más ven que es un videojuego.
Ajá.
Y lo compran para el hijo. Al padre o a la madre se lo venden.
No
saben a
qué
va dirigido.
Mira, el punto es que los papás...
Porque no hay cultura.
Deben de saber que no porque es un videojuego es para niños. Punto. Y yo creo que los adultos tenemos que empezar a establecer esa cultura, cabrón. Así es que jóvenes, los que les gusten los videojuegos, empiecen a educar a la gente a su alrededor... ¿De qué juegos pueden jugar los niños y qué juegos no? Porque la gente neófita, la gente que no conoce de videojuegos, piensa que por ser un videojuego, un niño lo puede jugar. Y no es así. Yo creo que la industria de los videojuegos y el videojuego como entretenimiento tiene que madurar con nosotros, la generación de los videojuegos, y empezar a hacer juegos que sean netamente para adultos, como este, como Grand Theft Auto, que es un juego increíble, es un juego buenísimo, no te aburres un segundo mientras lo estás jugando, pero un niño no debe de jugarlo.
Punto. Creo que pasa lo mismo con los cómics y con la animación hasta cierto punto. Ya ha sucedido que la gente todavía lo toma como entretenimiento infantil para todos. Incluso creo que Grand Theft Auto no es la primera vez que ya hace esto, sino que ya en otras ocasiones cuando salió el 2 o el primero, no sé. ¿No fue el 3? También hubo una polémica así grande y en Estados Unidos. Ahorita ya la regularon, pero pues aquí en México todavía para allá vamos.
Fíjense que este Grand Theft Auto sí es el que siento con contenido más severo.
Vaya. Es que cada vez
tiene que ir los mejores gráficos, se ve más.
No necesariamente por los gráficos, Tavo, es simplemente la historia. O sea, es la historia que lleva es una historia muy adulta, cabrón. Es muy violenta, muy adulta, güey. Vaya, desde la entrada del juego es... Vaya, el juego empieza con un asalto en un banco fuerte y con... Pero, o sea, la cosa es que todo está presentado de una manera muy realista, con diálogos realistas. Entonces, sí, o sea, está fuerte el juego, en todos sentidos.
Fíjate que retomando ahorita lo que decías del sistema de censura, creo que un problema con los sistemas no es solamente... De ese tipo, perdón, es que no solamente la gente, el consumidor no está enterado de cómo funciona, sino que también parte de la responsabilidad cae en las personas que están vendiendo el producto. Porque es como cuando tú entras al cine. Si tú, bueno, cuando estabas más chavo al menos, que llegabas a comprar un boleto, te informaban, esta película es clasificación C. No te van a dejar entrar, sino en teoría, sí. Debería de funcionar al menos. Y creo que ese es parte del problema, ¿no? Tengo un amigo que una época en la cual trabajó en una tienda, él vendiendo juegos de video, y él siempre le ha fascinado este tema de la censura y demás, y de la clasificación de videojuegos. Y él siempre se proponía, cada que llegaba un padre a pedir, bueno, un señor, alguna persona adulta, siempre le decía, este juego es clasificación tal, porque tiene contenido ta, ta, ta. Básicamente le leía la lista antes de vendérselo. Y en general el efecto que esto tenía era que los padres muchas veces ni siquiera estaban enterados. Se quedaban
claro, así, no lo saben. Caray.
Decían, oye, pues es que mi hijo me ha estado pidiendo este juego. Le dice, sí, o sea, yo a usted se lo puedo vender, pero nada más tiene que usted estar consciente de que este es el contenido que viene en el juego. Claro. Y el resultado de esto, que es lo que le sorprendió a mi amigo, es que la mayoría, en muchos casos, no compraban el juego, y en vez de eso, ya ahora ya lo buscaban a él para comprar más juegos, sabiendo que este cuate le iba a estar diciendo, ¿sabes qué? Esto está muy fuerte para tu hijo, esto no, esto sí.
Fíjate, entonces, qué chido. No, y pero también si la barrera del idioma,
¿cuántos
wey?
Hay en todo México, o inclusive en el mundo? Son muy pocos.
Claro, es el problema.
Para el vendedor, el chiste es vender. ¿A qué persona? No importa. El chiste es tener su comisión.
Como tú dices, Toño, también la barrera del idioma es muy importante, porque desgraciadamente esa clasificación a la gente que habla español no le dice nada, güey. De hecho, el ver una E en la caja del videojuego, puta, pues, ¿qué te dice, cabrón? Una
no T, existe en español.
¿Qué te dice, güey? M. Bueno, todavía la M, cabrón. Pero de hecho, a lo mejor alguien ve la clasificación A de adultos y dice, ah, este es para el niño, ¿no?
Porque clasificación A para todo, ¿no? Público. Ajá.
Entonces, todos, sí. Pero fíjate que tristemente ningún videojuego hasta ahorita de los grandes ha sido clasificado con clasificación A para solo adultos.
Ninguno. Había uno de topless en bicicletas.
digo grande, de los grandes populares, cabrón. Ninguno, a pesar de que muchos sí merecen esa clasificación. Entonces, pues bueno, creo que ahí es cosa de todo mundo, pero sí creo que al menos cae en nosotros, a la gente que tengamos cerca, enseñarles cómo funciona el asunto para que los niños no jueguen estos juegos, porque luego, para colmo, eso nos afecta a nosotros, porque tú dirás, ¡ay, eso a mí qué madres! ¿No? Pues sí te afecta, cabrón, porque luego la mamá le empiezan las mamás a quejarse de que, ¡ay, mi hijo está jugando, madre, que está del nabo!, ¿no? Y resulta que, oye, no, güey, espérate, pues es que es para adultos, y ahí dice, ¿no? Entonces, bueno. Sí.
Pero, pues, oye, educar a la gente es complicado, y en todos los aspectos, ya sabes.
Sí. Pero bueno, pues eso era lo que quería comentar de Grand Theft Auto. Pero independientemente de eso, está increíble el juego. Chéquenlo, está poca madre, güey.
Chido.
¿Qué otra cosa quieren comentar?
Pues nada, ¿no? Llámonos al platillo. Tío fuerte, que creo que Gantuz ya está durmiendo.
¿No traías bola de cosas, Tabo?
Bueno, traía algo, pero no sé si lo quieren. El que se murió hace 2 semanas, Hiroshi Yamaguchi.
¿Y por Uchi? ¿Quién es ese cabrón?
Ey, güey, era el CEO de Nintendo.
¡El CEO de Nintendo!
Desde el 37 era el jefe de ahí.
Platícanos de él, Tabo.
Bueno, rapidito, Nintendo es una compañía que tiene al menos como 120 años de edad. Hacía cartas Hanafuda y todo eso.
Ajá.
Entra este güey Yamaguchi en el 37, porque era muy joven para ir a la guerra. Hasta el abuelo lo sacó de la universidad para trabajar ahí. Este güey empezó a hacer electrónicos. El Love Tester, el probador del amor.
Órale.
Una garrita y todo eso inventado por Gunpei Yokoi. Pero cuando fue a Estados Unidos a ver cómo estaba de la madre, y se quiso traer la Magnavox a Japón. Y el güey ya dijo, a la goma, los juguetes, vamos a hacer electrónicos. Empezó a hacerlo todo lo Nintendo, rescató el mercado que se había quedado con el Atari. Y realmente él quiso llegar a innovar, o sea, las subcons, dos pantallitas de ese, fue el que prácticamente fue el padre de los videojuegos modernos.
No mames. Órale.
Porque ya te...
Bueno, estamos recibiendo ondas especiales de nuestro teletransportador. Permítame un momento. El teletransportador del Tribunal de Justicia está funcionando. ¿Lo tenemos, Tavo?
Ice Gold.
Veo un pie, veo el huevo derecho. Ahí está Pedro, ya sacó la cabeza. ¡Pedro! ¿Qué pedo, Pedro?
Llego aquí, llegando.
Es una experiencia muy desagradable eso del teletransportador, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, pero...
Y bueno. Pedro es alérgico al teletransportador. ¿Ustedes saben que hay alergia a los taquiones, cabrón? Yo no sabía eso, güey. Pero resulta que le hacemos la prueba de las alergias a Pedro, esa que te ponen gotitas en el brazo, cabrón.
Espérame, está bien.
Y Pedro salió alérgico a los taquiones, cabrón. ¿Cómo ves, güey?
De...
Neta, güey, neta. Entonces resulta que lo teletransportamos, pero poquito porque se enroncha, cabrón.
Sí.
Cada teletransportación se enroncha, Pedro, güey. Sí, qué pedo, güey.
Y no les digo dónde me enroncho porque...
Pero bueno, entonces, abusados cuando se compren su teletransportador, porque pueden ser alérgicos a los tajiones, cabrón. ¿Qué pedo, Pedro? ¿Qué andabas haciendo, cabrón?
Pues de aquí, ya ves, mucha chamba.
Aquí está Luis Gantús, no sé si ya se nos durmió, cabrón.
Ya.
Ya se durmió, güey. Ya se durmió.
Pedro.
Ya llegaste.
Ay, Dios. Ah, dice Tabo que ya llegaste, güey. Oye, cabrón, esos efectos de sonido están muy chafas, pinche Tabo. Oye, ¿sí? ¿Qué pedo? ¿Qué novedad?
Pues nada, aquí, muy ocupado, pero no, todavía están en tema corto, ¿o qué están haciendo?
Pues no sé, cabrón, porque Luis ya se nos durmió, güey, entonces no sé qué decirte. ¿Qué quieres hablar?
Que aquí tienen con ustedes. Vamos a lo que sigue.
Con ustedes, rápido, antes de pasar a lo último, porque fue prometido para Pedro. La sección, su sección, Pedro habla con el podescucha. Y aquí lo tienen, damas y caballeros. El señor Pedro Haas.
Oye,
directamente a sus oídos.
¿Tienes la carta esta por ahí?
Hijo de su...
No, mejor hablamos del otro que nos escribieron.
Bueno, lo dejamos para la próxima.
Bueno, entonces, señores, esto fue. Pedro habla con el podescucha.
Pedro no
es,
habla con
en
el
su versión minimalista.
Pedro no se... Como pueden notar, Pedro no se preparó para su sección, entonces...
No, sí, lo que pasa es que se me descargó mi mini lap.
Ay...
Y como se me olvidó el cargador, pues ya va y lo verde.
Bueno, damas y caballeros, entonces, como decíamos, hoy tenemos un súper invitado. ¡El señor Luis Gattuz! ¡Ah! ¡Un aplauso para Luis Gattuz! ¡Gracias! ¡Bravo!
¡Gracias, México!
¿Qué pedo, Luis? ¿Qué novedades, cabrón?
¿De qué?
No,
pues nada, mano. Nada. Preparando el festo. Con todo lo que implica este año, el invitado que tenemos.
¡Ah, de lujo!
Y aparte todo lo que representa la cantidad de autores que presentan, obra. Me he enterado de varios libros que ya están casi listos, muy, muy buenos.
¿Y la Adventure?
También. No, la verdad es que... sí ha estado muy movido. Obviamente este año Festo viene con muchas actividades. Aparte del combate monero, la onomatopeya exquisita, vienen cosas que muy pronto les vamos a dar a conocer, pero se han planeado actividades para demostrar lo que es el trabajo autoral y de creación y la capacidad de improvisación. Eso es muy importante.
Chido.
Aparte de que, bueno, va a haber, está el prefesto. Está, también vamos a tener prefesto. Antes de festo va a haber actividades.
¿Y no va a haber el tornafesto?
También va a haber tornafesto. Bueno, se llama After Party.
Ah. Oye, no, pero además, algo que estuvo genial del prefesto anterior fueron los tacos, ¿eh? Gracias por esos tacos.
Yo no sé qué tragaste tú, desgraciado.
Te cobraron extra por ti, güey. Ya ni la friegas, pinche Pedro.
No, la verdad sí llegué como cuatro. Parecía que estaba yo en ruleta ahí. Otra vuelta.
Así, güey, pues ya nos quitaron el patrocinio por tu culpa, mendigo Pedro.
Habérmelo dicho antes.
No, fíjense que este año no va a haber esa reunión previa de autores. La verdad es que teníamos interés en hacerla, pero no estaba dando, no teníamos la respuesta que queríamos. Entonces este año no la vamos a hacer, vamos a ver qué sucede y si los mismos autores la solicitan, la piden y quieren que se siga haciendo, porque pues, por lo menos que la extrañen.
Dale.
Sí.
A ver.
Entonces, bueno, la va a extrañar, tenlo por seguro.
Exactamente.
Chido. Oye, Luis, y ahora, hablando de las diferencias de este año con el año pasado, güey, hablando de fuerzas, ¿cuáles opinas tú que son las fuerzas y las debilidades de Festo?
Mira, la gran fuerza de Festo es que es un evento netamente de cómic y sus autores. Es un evento que tiene un concepto muy claro de qué es lo que quiere lograr. Cada año nos ponemos una meta, tratamos de plasmar o de transmitir un mensaje claro y conciso, ¿no? El primer año fue, no somos una fotocopia, y se generó un evento completamente nuevo de lo que la gente estaba ya acostumbrado a ver desde mucho tiempo atrás. Y se logró. El año pasado la pregunta fue, ¿dónde estamos? Y la verdad es que el resultado que obtuvimos, ya viendo la cantidad de publicaciones, el qué se está haciendo, qué está sucediendo en la cuestión, en el ambiente creativo, en el ambiente de realización de cómic, nos deja muy contentos. Y este año lo que queremos transmitir es los primeros. O sea, ¿qué son los primeros? ¿Por qué vamos a hablar de los primeros? Muy pronto lo van a saber. Sacaremos los primeros. La idea es esta tarde recuperar en qué hemos sido, en qué ha sido lo primero que ha estado México. En el mundo, ¿qué es lo primero que ha sucedido en México? Y yo creo que va a haber una pregunta muy importante.
¿Tuvimos los primeros mariachis?
¿Perdón?
¿Los primeros mariachis fueron en México, por ejemplo?
No, en España, pero no vamos a hablar de historia.
El primer taco se hizo en México, ¿verdad?
Exactamente, pero estamos hablando de cómic, Mario, con César.
Ya.
Y bueno, también vamos a ver si alguien se pregunta en qué va a ser el primer.
Ay,
chido.
Oye, Luis, ahorita que dices eso de que es una gran fiesta y de que el evento depende de los artistas, yo me acuerdo muchas veces de los 90s y en la época de la Conque, había a veces de plano frente a la gente, a veces tras bastidores, pero había cada pleitazo. ¿Ahorita Festo ha ayudado a que haya un poquito esa idea más de comunidad entre los autores o siguen disgregados? ¿Ha ayudado en algo Festo a eso? ¿A que haya un ambiente de comunidad?
Este es un medio de ego. El ego es necesario. La única manera por la que yo entiendo que un autor o que una persona se puede hacer un cómic, se pone así durante horas y horas a hacer cómic, es porque quiere contarle algo a un público y que sepan que él lo contó. Entonces, cuando se critica el ego, se está criticando la base misma, la razón del por qué se hace esto. O sea, yo no me imagino a un actor siendo actor sin ego. No me imagino a un productor o a un director sin ego. Sería estúpido. O sea, este es un medio de ego. Ahora, el problema son los egos malentendidos. Yo no creo que... Festo tampoco busca la idea de vamos a ser todos hermanitos y vamos a agarrarnos de las manos y a bailar cantando con el José Luis Rodríguez el Puma. No, no, no. La verdad es que Festo...
Ya se quedó detrás con José Luis Rodríguez el Puma. El medios por escucha dice... ¿Quién es ese güey, cabrón?
Pero,
oye, Luis, o sea, pero mira, yo creo que ese punto es como la ambición, que dicen que la ambición es buena, pues sí, pero hay distintos tipos de ambición, ¿no?
Mira, la ambición nunca es mala si la sabes sustentar. Mira, yo creo que lo que tiene que hacer Festo es decirles, ok, a mí me vale madre si eres la viva más diva del mundo, güey. Me vale madre,
Tavo?
Si eres...
¿Estás oyendo, Tavo?
El más humilde.
¿Ya oíste, pinche Tavo?
A mí lo que me importa es que lleves producto y ya la gente decide si tu producto es bueno o es malo. Punto. Ya tus actitudes, neto, no te quiero de cuñado, güey. O sea,
porque está chido. Bueno, olvídalo.
¿Cómo está su hermana? No, no es cierto, no es cierto.
Eso es Festo. Por ahí vamos a andar los super güeyes, ¿verdad, Pedro?
Sí. Con mucho gusto, como siempre.
Así es. Oye, entonces.
Pedro ya tiene sus fans en los super güeyes.
Vayan al Festo. Vayan, va a estar
bien.
Chido.
Sí, lo buscan.
Nos vamos a divertir mucho.
Pedro, yo creo que lo voy a poner a dar una conferencia al lado de Manara o algo así.
¡Órale! ¿Qué más?
No, quisiera. Yo.
No, capaz que se encuera o algo así.
No, ahí sí me voy a emocionar realmente.
No queremos eso.
¿No se acuerdan en la conferencia si sentado junto a Humberto no podía ni hablar? Con Manara y se le da un coma.
Güey, le dio.
Oye, Luis, ¿puedes hablar un poquito de lo de Cebulski?
Ay, maldito Cebulski, que se nos adelanta y que anuncia que viene. No, viene otra vez este Civi. Digo, ya no tengo ni por qué ocultarlo, ya todo el mundo lo sabe. Y muy pronto vamos a soltar el guión. Ya saben que por mucho que... Sí viene Civi, viene a revisar portafolios.
Oye, Luis, Luis,
dime.
Dinos quiénes son esos güeyes, cabrón, primero.
¿Quiénes?
Esos que estás diciendo ahorita que vienen.
Civi, Cebulski.
Bueno, los dos invitados que tenemos hasta el momento confirmados son Milo Manara y Civi Cebulski. Civi Cebulski, el cazatalentos de Marvel.
Disculpará usted mi ignorancia. Ah, cazatalentos de Marvel, qué chido. ¿Y el otro güey?
El otro.
Disculpará usted mi ignorancia,
no,
¿verdad?
No sabes quién es Milo Manara.
Es que eso no es
sabes quién es la neta. No,
pero bueno, también te conozco, Mario. No importa, porque me imagino que habrá alguien que posiblemente no conozca el trabajo de Milo Manara.
Probablemente sí.
Milo Manara es el principal exponente a nivel mundial del cómic erótico. Es uno de los autores más reconocidos en Europa y su trabajo habla por sí solo. Tiene obras que se han hecho como El Click, que se hizo película, ha tenido serie de televisión. El cuate es un maestro del dibujo, un verdadero maestro. Para que ubique más o menos el nivel, estamos hablando de alguien del nivel de Will Eisner, de Stan Lee, de Moebius. A ese nivel está Milo Manara.
De hecho, es más, tú ves sus cómics y hay algunos que aparentemente pueden rayar en lo vulgar, pero qué bien dibujados están, cabrón.
¿Son muy conocidos o es
No, son súper conocidos en Europa, en Estados Unidos. A lo mejor en Estados Unidos no tanto, porque sí son más reprimiditos en eso, en el cómic.
Mario, pero ya dibujado para Marvel.
Bueno, quién sabe, Pedro, porque el último año le han estado pide y pide portadas de Marvel.
Exacto. De hecho, es más, por ahí hay un cómic que escribió, creo que Chris Claremont, y lo dibuja él, de las mujeres X, X-Women, creo que se llama.
Ah, yo creo que las mujeres X, así.
No, las mujeres de los X-Men. Ajá. Y que la verdad está muy bueno, el dibujo es genial.
Pero más allá de eso de los superhéroes, que digamos, sé que es el tema que mucha gente conoce, él ha hecho cosas como, por ejemplo, hizo con Jodorowsky una saga de 4 tomos que se llamó Los Borgia. Que es una preciosidad de historia. Que aparte, bueno, la escribe Jodorowsky, pero la ilustra de una manera magistral este hombre. También trabajó con Federico Fellini. Hizo Viaje a Tulum y otra... Ay, ahorita se me olvidó el nombre de la otra obra. Pero tuvo una cercanía con este Federico Fellini. Obviamente es un autor. Ahora, ¿por qué Milo Manara? Porque nuestro interés es traer autores. O sea, si vamos a traer un invitado a Festo, o otros invitados a Festo, es alguien que le aporte al discurso autoral, al discurso de creación, y alguien que sepa hablar de cómic. Me parece que hay otros eventos que pueden traer los autores de moda, o los autores que dibujan superhéroes, y me parece muy bien. Nuestro interés no es ese. ¿Por qué? Porque yo sí creo que ahorita es el momento de ampliar el discurso, aumentar la discusión y darnos cuenta de lo que es aprender de los maestros. No, tenemos todavía mucho que aprender.
Ya para cerrar, Milo Manara es tan bueno haciendo cómic erótico que es
responsable. Ya le has dedicado un chingo, ¿no?
Exacto. Es responsable de 9 de mis 10 callos.
Pedro. Es bueno el güey. Pero ¿sabes qué? No habla mucho de eso, porque la verdad es que Pedro con el teleguía, con eso ya. Con el TV y novelas, ya Pedro. No necesitaba más.
Sí, por favor, Pedro. O sea, que no. Pilita Salinas.
No es gran.
Es un privilegio con Milo Manara.
Ay, qué horror. Pedro, todos los catálogos de Sears pegados en la casa de Pedro.
Oye, prométeme que no vas a volver a decir esto que acabas de decir. Es muy desagradable, güey.
Sí, no le pides.
Oye, no le va a querer ni dar la mano el güey este, ¿no? Gracias, señor. Le doy la mano y le dedico 20 callos. ¡Qué horror!
Ay, Mario, qué rico.
Sí, ya sabes. Siempre me dice.
Sí, igual que yo.
Bueno, pues muy bien, jóvenes. Bueno, pues independientemente de todo esto que hemos platicado, el día de hoy queríamos platicar Luis, aparte de hablar de Festo, pues el cómic mexicano está de moda. México está de moda, damas y caballeros. No, y la neta han salido muchos chismes últimamente. Y la vez que dijimos, bueno, cabrón, si Pati Chapoy tiene tanta gente que los ve, tienen un pinche programa todos los días a las 4 de la tarde, cabrón. Pues a lo mejor acá en los supergüeyes jalamos algo de rating poniendo chismes, ¿no? Y entonces dijimos,
vamos por el chismoso, ¿no?
¿Quién sabe de chismes, cabrón?
Ahora, cabe mencionar que cuando dijimos eso, estaban platicando muy intensamente Mario y su amigo imaginario. Y ya después de eso nos dijo Mario, y bueno, órale, suena bien el tema, cabrón.
Ay, Mario.
Una de esas noches guajiras, ya ves.
Ay, Dios.
No puede ser un niño normal.
Chales, toda una vida haciendo cómics, organizando eventos, estudiando historietas, y nada más me quieren por chismoso.
No, Luis, ¿cómo crees?
Te estamos levantando falsos, ¿verdad?
Todo mundo te reconoce el talento, la verdad. Pero a ver, platícanos primero. Pero bueno. Bueno, entonces, la dinámica del día de hoy es que tenemos una tómbola aquí en el Tribunal de la Justicia, en donde tenemos alrededor de... ¿Cuántos chismes tenemos metidos aquí, Pedro? Alrededor de 50, 60... Alrededor de 50 o 60 papelitos, cada uno con un chisme del cómic mexicano del cual queremos que el señor Luis Gantús nos platique. Entonces, la dinámica va a ser, vamos a darle la vuelta a la tómbola.
¡Ay, Sueldo!
Aquí tenemos a un clon de Pedro, que está listo con la tómbola, listo para sacar los papelitos de los chismes para preguntarle al señor Gantús. Entonces, antes de esto, el señor Gantús ampliamente nos dijo qué temas estaban fuera del ámbito de discusión. Esos temas han sido sacados de la tómbola debidamente. Y pues a partir de eso, es campo libre, señores. Campo libre. Vamos a preguntarle lo que sea a nuestro experto, el señor Gantús.
Ah, ahora experto, mejor dime chismoso. Ya.
Al Pati Chapoy de la industria.
No, espérate, hijo.
¿Eh? Bueno, nada más que con... Creo que Pati Chapoy tiene más barba, güey.
¿Tiene más qué?
René Franco.
No, además, para participar en un programa, la diferencia entre nosotros y los programas de Pati Chapoy es que para participar en un programa de Pati Chapoy, te tienen que gustar los hombres. Y aquí no.
Cumplimos ese requisito, Pedro.
Bueno, ten en cuenta lo que dijiste. Cumplimos el requisito. Ya te apuntaste, Gantús.
Bueno, entonces.
Te atoraste solito, güey.
Vamos a darle la vuelta a la tómbola aquí en el Tribunal de la Justicia. ¿Y cuál es nuestro primer tema, mi estimado clon número 25? Estamos abriendo el papelito. Y el primer tema... Ah, mira, te tocó uno light, Luis.
Dice.
¿Qué sabes de Chanoc y Andrés García?
Ah, es muy cagado ese. Fíjate que cuando se crea Chanoc, cuando Andrés García hizo la primera vez Chanoc, y él decía y dijo en todos lados que el personaje estaba basado en él. Pero resulta que no es cierto. O sea, no estaba basado en Andrés García. Y de hecho, alguna vez Ángel Mora lo quiso contactar para decirle, oye, pues mira, vamos a platicar. Nunca le quiso contestar a Andrés García Ángel Mora. Pero no es cierto, o sea, nunca... El personaje no está basado en Andrés García. Andrés García, hasta donde tengo entendido, empezó a salir mucho después. Porque además, acordémonos que Chanoc, creado por Martín de Lucernay y gráficamente por Ángel Mora, originalmente quería... Martín de Lucernay quería que fuera película.
Y fue película, ¿no?
No le compraron el guión, y en aquel entonces lo llevó con, bueno, ya en ese entonces creo que era Publicaciones Herrerías, antes de ser Novedades, y bueno, ahí fue cuando se empieza a hacer el cómic y luego lo hace película, o sea, esas cosas raras que suceden. Pero la verdad, la mejor época de Chanoc la escribe Pedro Sapiain, es la mejor época de Chanoc.
Oye,
no, eso es mentira. Lo de Andrés García, de que esté inspirado Chanoc en él, no es cierto.
Pero sí lo decía él, ¿no? Él quería adjudicarse.
Sí, claro. Pero bueno, él también, como José Luis Cuevas, diciendo que él le puso el nombre de la Zona Rosa a la Zona Rosa. cuando él iba a la zona rosa de chavo y empezaba y le llamaba la zona rosa, ya había mucho joto, o sea, ya era la zona rosa. Ya se llamaba así por eso, o sea, punto.
Puto. Ah, no.
Ay, chale. Fíjate que es yo siempre había tenido curiosidad de esa madre de Chanok. Yo me acuerdo, ¿cuántas películas son de Chanok, güey?
Mira,
dos o tres.
¿No sabes?
Hay dos con Andrés García, dos con Chan Urueta. Creo que son cinco películas de Chanok.
Fíjate, era como el 007, güey. ¿Sabes qué? Yo conocí a Chucho Chucho en persona, cabrón. Me llevó mi papá a los estudios.
¿Y lo tuviste de compañero o qué?
¡No, güey! Haz de cuenta que mi papá tenía un conocido ahí en los estudios Churubusco que era el que manejaba a los animales.
¿Sabes qué era muy cagado? Que nunca quisieron en las películas marcar mucho el rollo de que Secube era un borrachote.
El cómic sí, ¿verdad? ¿Eh? No me acuerdo de los cómics todavía.
No, en el cómic el cañabar era una bebida que solo es. Fíjate que hace poco acabo de conseguir dos números donde es la despedida de Borja, lo hicieron cómic. Y está bien divertido, pero Secuba algo que hacía cada rato era estar organizando partidos de diferente, de fútbol, de béisbol, y se llevaba a los mejores jugadores del mundo. Y en ese número en particular se lleva al América. Iba a jugar contra la selección de Iztac y a medio tiempo saca a todos los de la selección de Iztac y mete a las Chivas de Guadalajara. Era como muy divertido. Y después hacía sus partidos de béisbol. Estaban Puki Su, que eran unos caníbales que se lo querían comer porque el sabor a cañabar le había dejado una carne muy sabrosa.
Ya estaba añejado.
También estaba Rogaciana y otra, ay, no me acuerdo cómo se llama la otra hermana, que se lo querían echar. Bueno, era realmente aquí lo curioso es que el personaje nunca fue Chanok, fue Secu.
Sí, ¿ah, sí? Cierto, era más popular.
La gente buscaba el cómic de Secu.
Ok. Bueno, pues ese fue el primer chisme. Bueno, vamos a darle la vuelta. Clon número 25, dele la vuelta, por favor. Y tenemos...
Tenemos que el chisme es...
A ver, la bolita, abre el papelito. A ver. Está pasando el papelito y el...
No, que no agarre las bolitas, güey. Que no agarre las bolitas.
A ver, bueno, sorprendentemente juramos que metimos 50 chismes. Sorprendentemente salió, a ver, chismes de ese grupo de Veracruz que hacía cómics de Estudio Utopía.
Esto no fue arreglado, vamos a caballeros, en verdad no fue arreglado de ninguna manera.
La verdad no tengo el mayor chisme que pinche Pedro Ajaz es un cafre de lo peor. Todavía me voy a subir en un carro con él.
En algún momento lo ha mencionado este güey, ¿verdad?
¿Todavía sigues traumado por eso?
Bueno, mira, lo que pasa es que también yo tengo que hacer una aclaración. Lo que vieron que me sucedió ahí frente a la conferencia de Festo, digamos que me sucedió, pero frente al volante durante todo el recorrido cuando vinieron aquí los creadores. Entonces imagínense.
Se puso nerviosito.
Es la única vez, es la única vez que el café de la parroquia tuvo autoservicio, cabrón. No mames.
¿Te fijas, Luis, el efecto que tienes tú sobre tus fans, cabrón? ¿Cómo los puedes poner nerviosos si no te das cuenta, cabrón?
No, bueno, pero esa vez Pedro nos puso nervioso a todos los...
Fue mutuo el sentimiento.
No, fíjate que ahí tengo una anécdota bien chida de ese viaje, porque se les ocurrió invitar a Jorge Break, invitaron a Bachan, si mal no recuerdo. Pero resulta que en aquel entonces estábamos haciendo el Bulbo en Chivalba, y Jorge Break en un foro le había tirado, había tenido una bronca con Bachan, pero no lo conocía en persona.
Órale.
Entonces íbamos bajándonos del camión esa vez que llegamos a Veracruz. Nos íbamos bajando del camión y de repente, luego por eso dicen que soy un hijo de la chinga, porque agarro y adelante de mí venía Jorge Break.
Sí.
Y atrásito de mí venía Bachan. Digo, ah, sí, a huevo, lo voy a hacer. Digo, Jorge Break, oye, compa, oye, Jorge, dice, ¿qué pasó, Luis? Mira, te presento a Bachan. Hijo. No, aparte Bachan con la cara así, seria, mamona que tiene. Se le queda viendo a Jorge Break, y Jorge Break nada más se le quedó viendo de puta, me van a partir la mano.
pero...
Y ahí me acuerdo que, no me acuerdo en qué casa, porque no nos quedamos en un hotel, nos quedamos en una casa.
Oye, Luis, pero a ver, explícanos, o sea, pero por qué, no, es que no entiendo.
A ver, o sea, ellos entiende, se habían dicho hasta de lo que se iban a morir por internet, se habían peleado, pero jamás se habían visto en vivo y a todo color.
¡Ah, no mames!
Llegan invitados.
Ese viaje, la primera vez.
¡No mames!
Empezó a, ya saben cómo es Jorge, de busca pleitos para todo.
¿Y por qué andaban peleándose en el internet o qué pedo? ¿Cuál era la manzana de la discordia?
Todo fue por una carta que le... Bachan dijo que el Bulbo era el primer cómic independiente, bla, bla, bla. O sea, que era un cómic independiente y mencionó algunos y no mencionó a Meteorix. Entonces Jorge, como es muy sentidita...
Ok, están los egos.
Le mandó una carta a Bachan armándola de pedo.
¡Ándale! Y
le tortetaba al final a que lo publicara en el Bulbo. Bachan no lo publicó en el Bulbo y lo metió en un foro. Publicó la carta en un foro de que habían, esto no me acuerdo si eran monos y moneros, creo que eran monos y
moneros. Monos y moneros.
Uy,
pues bueno, ahora ahí Jorge empezó a despotricar y güey.
En su canal de Mirk.
Un tronazo, que en realidad luego Jorge se dio, o sea, luego Jorge lo confesó y dice, bueno, es que en realidad luego me ganaba el coraje, o sea, luego hablaba con la tripa, entonces no pensé lo que decía, porque decía muchas tonterías, o sea, sí eran así como, era muy agresiva la carta. Entonces, bueno, pero a partir de ahí, fíjate que las cosas... De hecho, Jorge, luego, cuando estuvo lo del bachatón, que Bachan estuvo en esta situación cuando tuvo leucemia, Jorge apoyó el bachatón y todo. Entonces, ahí como que ya se calmaron las cosas, pero siempre me voy a acordar de esa anécdota, de la cara de Jorge cuando le dije, mira, Jorge, te presento a Bachan.
Y es como 50 centímetros más alto que tú, ¿no?
Oye, güey, pero fíjate, yo no entiendo por qué la gente se toma tan en serio los pedos en el internet, cabrón, en serio, ¿no? O sea, de que se tira mierda en el internet o tira alguien mierda en el internet. Puta, se lo toman, bueno, súper en serio, cabrón.
¿Sabes qué? Porque no se dan cuenta que son bytes. Eso. Son bytes. O sea, punto. O sea, güey, imagínate que le hiciera caso a todo el que me alarma de pedo en internet.
No, y ¿sabes qué? Te voy a decir algo, güey.
¿Qué significa?
La comunicación escrita, eso que dicen de que no, que la comunicación escrita pierde el 80% de la comunicación. Sí, es cierto, cabrón. Te lo juro que es cierto, no sé si alguna vez has tenido un pedo con alguien y hablarlo por mensajes. Yo sí, cabrón, pero siempre el pedo se hace más grande, cabrón.
Sí, porque no hay una, porque no hay una entonación, no hay una intención.
Exacto,
de la voz.
Exacto, güey, no, y neta, güey, o sea, es cierto eso del cómo amaneciste y el cómo amaneciste, o sea, es en serio, güey. Sí, es cierto, güey.
Se le ocurre al pinche WhatsApp cambiarte un acento, güey, y valió madre.
Sí. Pero no, y antes en el Mirk, pero, cabrón. O sea, de hecho, cuando entrabas al Mirk, ¿no? Y
¿Qué queja?
Bueno, no sé si ustedes saben el Mirk alguna vez. Nuestro canal de Mirk, @supergüey, digo gato supergüeyes. En el servidor Dalton.
¿Existe todavía?
En el servidor Dalton. Claro que existe el Mirk, güey. Era el mejor lugar para encontrar cracks, cabrón. El mejor lugar, pero bueno. O sea, y oye, ¿y cómo eres?
Soy morena clara, delgada, no gorda.
Ah, pues chido. Bueno, vamos a pasar al siguiente chisme, ¿verdad? El siguiente chisme. Y a ver, clon número 25 de Pedro. ¿Y qué tenemos en el papelito, mi querido Tavo?
Ay, 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 déjame desenrollarlo. A ver, que hay uno de un chisme aquí. ¿Camita es beat?
Ay, cabrón, ¿cómo es eso?
Camita es beat. Ok. Bueno, como sabrán, mira, Viv, es que va a ser un poquito así como el resumen.
No, no hay Viv, pedo, tú
resúmesela.
Cabrón, no hay pedo.
Viv, fue un editorial, grupo editorial Viv que empezó como Edar, era una de las editoriales más importantes que teníamos en México. Fundada por Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas Dulce, se convirtió en la editorial de historieta mexicana más importante, porque bueno, estaba Novaro, que tenía mucha licencia, y entre Novaro y Edar, pero por ejemplo, Novaro nunca pudo tener un título como fue Lágrimas y Risas, de vender 2 millones de ejemplares a la semana. Lo más que se acercó fue con Fantomas, que llegó a vender 700,000 a la semana. De todas maneras, eran así como, como muy particulares, ¿no? Bueno, Editorial Vitus durante mucho tiempo fue un gran, o sea, era un gran imperio. O sea, a partir de la editorial, los de La Parra y, bueno, Vargas Dulce hicieron los Hoteles Cristal, tenían la distribuidora de esta Citem. Citem, de repente, por ahí en el 88, a Guillermo de La Parra lo acusan, Carlos Añez de Gortari cobra venganza de un libro que había salido en el 85 que se llamó El Libro Rojo, donde decían que él había asesinado a la sirvienta.
Ah, ¿cómo no? Ahí había mapas de todo México, ¿no?
Exacto, entonces...
¿Tienes el libro Roji, güey?
No, ese sería Roji, baboso. No, este era... El Libro Rojo se llamaba porque el título era Un asesino en la presidencia, entre signos de interrogación.
¿Otro?
Y hablaba de Salinas de Gortari. Cuando Salinas llega a la presidencia, le acusa, porque dicen que... Bueno, yo tengo ese libro y la verdad no traen editorial. Acusa a que Guillermo de la Parra fue quien lo imprimió, aunque no era cierto. O bueno, eso dicen.
Mala lengua.
Y meten a la cárcel por una cuestión de hacienda a Guillermo de la Parra. Bueno, cuando sale Guillermo, dice que ya está hasta el gorro, no se quiere meter más broncas y empieza a buscar vender sus propiedades. Y entre las propiedades que iba a vender era Editorial Vid, que es propiedad que lo quería comprar Vázquez Raña, los de la cadena esta de Organización Editorial Mexicana.
La de los soles, ¿no?
Ya estaba cerrado casi el trato cuando Manelik tiró ese trato. Se encaprichó y dijo que él se quería encargar de la editorial. Bueno, se queda la editorial.
Manelik es el hijo del que era el dueño, ¿no?
¿Quién?
Manelik es el hijo, ¿no?
Es el hijo de Guillermo de la Parra y Yolanda Arias Dulce. De ahí empieza a hacer una serie de pendejadas que ya hay algunos podcasts en la red donde he platicado todo lo que hizo este infame personaje. Pero resulta que en el 99 fallece Yolanda Vargas Dulce. Y ese fue el primer paso para empezar a joder la editorial. Pero la mantuvieron viva por el papá. En el 2007, que fallece Guillermo de la Parra, a Manelik ya le vale pito la editorial. Y se dedica a viajar y a utilizar la editorial como caja chica.
Pero él es artista, ¿no? O algo así, anda.
Es el papá de Mane.
Ah, ok.
Una de las cosas que hizo Manelik fue pagarle la carrera a Manelik de la Parra. Y un poco también a Alondra de la Parra. Aunque Alondra siempre trató de mantenerse un poco ajena a ciertos rollos familiares. Pero bueno, la cuestión es que a partir del 2007 la editorial empieza a valer madre. Manelik decide ya no pagarle a DC, a Marvel, acabaron debiéndole mucha lana con una bronca legal de que todavía sigue.
Oye, Luis, ¿Y Viv hacía libros o otras cosas o solo cómics?
No, casi siempre fueron cómics. Alguna vez Manelik quiso publicar, de hecho publicó un libro muy bonito de Cauduro, porque el güey es muy fan de Cauduro, y de hecho tiene originales de él en su casa y todo, y trataron de publicar libros, todos fracasaron, todos. O sea, nunca levantó. El güey fue capaz, imagínate cómo estaría... El güey tronó todas las historietas mexicanas que había generado Editorial Vid durante años. O sea, Muertes Trágicas, Lágrimas y Risas. Bueno, todas menos Memín, que esa es historia aparte. Y entonces, bueno, a partir de que muere Guillermo de la Parra, la Editorial Vid empieza a ir a la quiebra. Empieza este güey nada más a sacar dinero y ya no se metía, ya no se pagaba nada. Y llega en esa etapa... un cuate llamado Miguel Ángel, que es ahorita director de Camite. Bueno, también colabora, obviamente, a hacer todo esto. Él tiene sus planes aparte. Y de repente, pues Editorial Vid empieza a tener estas broncas. No ha quebrado, pero dejó de publicar todo lo que fue DC. Marvel se lo había quitado Televisa. Dejó de publicar DC, dejó de pagar licencia. Entonces quedó muy quemada en Estados Unidos.
Órale.
Nadie le va a vender nada a Manelik de la Parra. De repente, misteriosamente, cuando se acaban estas licencias, Camite, que curiosamente es una empresa de este cuate Miguel Ángel, y la versión oficial es que los empleados de Vid, los que estaban ahí no eran gente muy valiosa y les querían, y en vez de darles liquidación, les pagaron que con la tienda de Mundo Vid y les dieron así como activos de la compañía. Hay un poco de cosas medio raras, pero yo conozco a varios que trabajan ahí en Camite y, por ejemplo, uno de ellos trabaja con Manelik.
Órale,
okay. Saca las revistas que todavía llegan a salir de Lágrimas y Risas y de Memín, es el que las dirige, pero también trabaja en Camite.
Oye, qué feo nombre, ¿no? Camite, güey.
Es por, creo, si no me equivoco, son por los nombres de los hijos de Miguel Ángel. No, los dos hijos y la esposa, que era Carla, Miguel o Tania o algo así. No me sé bien los nombres, pero son los es las primeras dos letras del nombre de sus hijos y uno de su esposa.
Ya. Sí, nos está enseñando Tavo una compilación de Invincible. No, no nos está enseñando cosas feas. Está, de hecho, está bonito el cómic. Fíjate que, de hecho, se parece a los de Vid. Este se me hace que no dura tres meses sin desencuadernarse. Pero sí, dice, por ejemplo, Editorial Camite, CADCB, Dirección General Miguel Ángel Lara del Valle.
Lara. Ahora, yo tuve hace poco una reunión particular con una situación de Memín que no puedo comentar. Ajá. Pero ahí estaba Miguel Ángel representando a Manelik.
¡Órale!
Entonces, hasta el momento la versión oficial es que Camite es de los ex empleados de Vid. Camite, pues hasta el momento parece que es propiedad de Miguel Ángel. Sin embargo, utiliza el mismo sistema que Vid.
Ah, yo pensé que ibas a decir, utiliza el mismo sistema que Carlos Salinas y Carlos Slim. Ah, no, no.
¿Están dando la oportunidad a algún autor mexicano?
No, no, pero es que ninguna de las editoriales que publica licencia sabe qué se puede o qué no se puede hacer con un autor mexicano. Hay un total y absoluto desconocimiento de todas del producto. Y hay también una falta real de oferta continua de los mexicanos. O sea, también ese es un problema. O sea, ellos no conocen, y los que lo podrían hacer también no les quieren pagar lo que cuesta, ¿eh?
Claro, o sea, ahí está el hoyo, cabrón. Si no me... Mejor se publican ellos, ¿no? O sea, chingados, les va a ir mejor.
Es la serpiente que se come la cola.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que ahorita los autores mexicanos no necesitan a las editoriales de licencias, ¿eh?
Ok.
Yo sí creo que hay un camino diferente por el lado de las editoriales establecidas de libros. Yo estoy viendo, por ejemplo, lo que va a sacar Sexto Piso para fin de año, está muy interesante. Lo que están preparando algunas otras editoriales, ya están volteando a ver el cómic, y sí creo que por el tipo de obra que puede realizar un autor en México es mucho más conveniente. O que las editoriales empiecen a pagar bien el trabajo de un autor para que les entregue un cómic mensual. Sí hay quien lo hace.
Pocos, ¿no?
Sí, no. pero existen.
Sí, hay un montón.
Mira, yo algo que nunca he entendido es por qué un autor naciente, un autor que está empezando, en vez de irse por hacer una novela gráfica autoconclusiva, un producto completo que pueda presentar, se van por, este es el número uno, y el número dos sale en tantos días, yo creo que, como tú dices, con las editoriales de libros, siga con un producto completo, cabrón, decirles, pues ahí está completito de principio a fin, ¿no? ¿Qué diferencia, no? Pero
ahí está el ejemplo que comentabas, los forasteros de Cifra Editorial, ¿no?
Cifra es otro que está moviendo, pero Cifra es una editorial independiente que le está apostando a ese tipo de producto. Entonces, también hay que tomar en cuenta, a ver, aquí hay una cuestión muy particular. El por qué el autor saca un número uno y luego va a salir el número dos y no lo saca. Hay un problema. El problema yo creo que tienen es una falta de visión comercial. Están copiando el esquema gringo, lo que les dijeron que funciona.
Güey, pero los gringos sacan sus novelas gráficas completas, cabrón, especialmente los independientes.
Espérame, eso lo sabemos cuando empiezas a averiguar un poco más. Ellos entienden que para hacer una novela gráfica tienes que sacar tomos. El sistema gringo, el gran volumen de producto sale mensual. Las novelas gráficas son como casos, y muchas veces son recopilaciones.
No de los independientes. Entonces,
están copiando un esquema que se les ha dicho que así funciona. Como aquí la historieta salía semanal, la historia debe de ser semanal. Entonces no podemos hacer historieta en México, vamos a Estados Unidos. Ah, hay que copiar el esquema gringo.
Sí, pues no, ni al caso, güey.
Pero no tienen la infraestructura ni la industria que te sostenga ese procedimiento, ese proceso industrial. Aquí no hay industria.
Y ni siquiera te sostiene desde el punto de vista del consumidor, cabrón. Porque te pasa como ves una serie, ¿no? Ahorita vimos Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Órale, pues estuvo chido el primer capítulo. Me medio convenció. Está chido, dice Toño, ¿no? Pues sí, pero sabemos que va a seguir y todo. Es Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Es Joss Whedon,
cabrón. Va a todo en el primer capítulo.
Claro, güey. Pero va a salir un cabrón que dice, mira, hice mi cómic. Está bien chido. Se llama Capuleto, el superluxor del mal. Y entonces te enseña y sale, y ahí la portada, un güey vestido de indio, cabrón, así con su escudo y su lanza y todo, cabrón, así saliendo de la portada, bien chingón, cabrón. Y entonces lo empieza a ojear y órale, qué chido, y son 20 páginas, güey. ¿Qué más se puede...? No, es que es la mitad del origen. Ya en el siguiente te acabamos de contar el origen. Y pues te deja bien, bien colgado, cabrón, o sea, en cambio, qué diferencia que llegue un autor como... vaya, tantos autores gringos, vaya, no se me viene a la mente ahorita, pero si ustedes se meten a Amazon, van a encontrar 20,000 novelas gráficas gringas de independientes, güey. Que es la novela completa, cabrón. Y aquí está mi novela, son 200 páginas o 150 páginas. Y la venden bien, cabrón, no la venden a...
Oye, Mario, pero si sí te acuerdas, por ejemplo, que en el... que en Festo ya muchos autores hacen eso, ¿no?
Sí.
Sí.
Precisamente.
Ya se está cambiando.
Claro. Es el medio.
Es lo
pero
que...
eso va a ser un paso hasta que no encontremos... Acuérdate que la historieta en México, como todas las cosas que se hacen en México, como no se recuerda la historia, se vuelve a empezar de cero siempre. Y bien, eso es lo que le impide crecer.
Cada sexenio.
Cada sexenio.
Hay que recordarnos que en el 90, en los 90s, hubo un crecimiento en la historieta, se llegaron a un chingo de números uno. Pero hubo una ruptura cuando ya se estaba rompiendo ese círculo vicioso.
Hey.
Hubo un quiebre que detuvo todo esto y en el 2006 tuvo que volver a empezar. Ahorita la idea es no detenerlo. Y para no detenerlo, tú tienes que empezar a crear esos caminos de publicación. También hay que tomar en cuenta que ahorita con el internet es más fácil producir una historia, que la gente te conozca y posteriormente sacar un libro recopilatorio. Y no necesito irme muy lejos. Yo lo hice con Apuntes Chamánicos. O sea, yo no dibujo, y sin embargo yo puedo hacer cómic, y me publica El Chamuco.
O sea, tampoco nos vengas a presumir.
Y ahorita este año en Festo presento mi libro de Apuntes Chamánicos. Sí, una recopilación de las ideas. Bueno, eso me lo permitió un poco el internet hacerlo, porque no tuve tampoco que arriesgar a que la gente me empezara a conocer con un cuento de 16 o 20 páginas.
Sí.
Porque la gente también va a ser más difícil que gaste 150 o 200 pesos en un libro. O sea, también como que ya cuando les presentas un libro, la gente lo va a pensar, tiene que conocer al autor.
Exacto, ya es una inversión.
Yo creo que no, ¿eh? Yo te voy a decir que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que un libro se puede vender solo al ver el libro, al leer la contraportada. Yo creo que un libro se puede vender solo sin necesidad de conocer al autor. Yo he comprado
sí,
muchos libros.
Pero no en todos los casos.
Mira, Mario, te digo mi experiencia del Festo pasado. Yo llevé 3 productos. Ajá. Un grueso de 150 páginas.
Ay, gordo.
Y 2 chiquitos de 20 páginas.
¿Cómo? ¿De qué tamaño, perdón?
De 20 páginas, 2 chiquitos y uno de 150 páginas.
Sí.
Todos los que me conocían me compraban el de 150 páginas. Y los que no, me compraban los chiquitos, que nomás costaban como 30 pesos.
Sí.
Esos chiquitos que vendía Tabo fueron muy populares. Pero bueno, fíjate que eso es muy curioso. Nosotros lo vimos en Producciones Balazo. Bachan tiene 3 tipos de libro. Tiene lo que es el clase media pasta dura, que es caro, cuesta 300 pesos. Tenía a la venta Bulbo la Furia, que costaba 150 pesos. Y tenía el Maxi Comic, que costaba 35 pesos. Los niños llegaban, y los papás y todo eso, la gente nueva, le compraba el cómic de 35 pesos y regresaban al otro día por la novela del Bulbo la Furia o el de clase media.
Olé, claro.
Ahora,
entonces, es que ese Maxi cómic estaba muy bonito.
Te voy a decir...
Se llama conocer el mercado. O sea, tú lo que tienes que hacer, y este es un consejo para muchos autores, es lleva 3 productos. O llevas tu novela, que es un precio medio de 150 y que la gente lo vaya a buscar. O, si ya tienes más productos, trata de llevar uno muy barato, otro de mediano precio y otro muy caro, ya cuando estás más o menos posicionado. Si no, arriésgate a llevar el de 150, pero ahí tienes que planear recuperación, inversión, costo, o sea, tienes que volverte administrador.
No, y otra cosa, Luis. Ese de 150 pesos tiene que ser atractivo al verlo. Tiene que venderse solito, cabrón. Y eso es bien importante, güey.
Pero ¿cómo se vende? Y tú lo dijiste hace rato.
Ellos piensan que ellos te lo van a vender diciéndote, mira, se trata de no sé qué. No. O sea, El cómic, al verlo como producto, se tiene que vender por sí solo. Mira, había unas maquinitas, no sé si se acuerdan, de los 90s, de las Tiger. Eran unas maquinitas de videojuegos de cristal líquido. Okay. ¡Eran una mierda, cabrón! Yo tengo una de Double Dragon. Pero se vendían, y te lo digo en serio, güey, se vendían nada más por lo bonito que se veía el empaque y lo bonita que se veía la máquina.
Claro, tú lo acabas de decir.
En serio, güey.
Lo que vende es la portada.
A huevo.
Tienes que darte cuenta cómo vender tu producto en la portada. Yo siempre les doy un consejo a quien me pregunta. Agarra tu dibujo que vas a usar de portada, imprímelo y llévalo a un Sanborns. Ponlo en una sección donde haya libros, donde haya cómics, donde, al tamaño en que lo vas a imprimir. Ponlo junto a todo lo que está en Sanborns y aléjate 20 pasos.
Dale, está buena la prueba, la neta.
Si te llama la atención la portada en conjunción con todo lo demás, ahí puede que tengas un buen producto.
Ándale, sí. No, y no solo es el dibujo, Luis. Es también el papel con el que está impreso, güey. Es el tipo de encuadernación. Son muchas cosas lo que te atrae a comprar un cómic.
Pero antes que nada es la portada. Luego, la calidad. Y te voy a decir una cosa, no importa que lo imprimas en papel revolución. Si el contenido es bueno, lo vas a comprar.
No, espérate, es que sí, o sea, ese es el punto. O sea, tú puedes elegir papel revolución si tu cómic se apega a papel revolución, cabrón. Y sí, si se ve bien en papel revolución, güey, a huevo. O sea, son muchas cosas las que hacen un producto, güey. Pero definitivamente, güey.
Lo que tienes que hacer es asesorarte bien. Si yo no conozco de papeles, voy con busco un buen impresor y le digo, a ver, mira, me late esto.
No, y no solo un buen impresor, güey, un buen diseñador gráfico.
Además.
Buen diseñador gráfico, porque piensa que por ser dibujantes ya son diseñadores gráficos. Y no, cabrón.
Y si no haces todo eso, haces un papelazo en vez de un buen papel.
Ándale, güey. Neta,
yo lo llevé en la carrera de diseño. Reprobé, pero la llevé.
Por eso Tavo vende, jóvenes. Ya ven, hay que estudiar, aunque reprueben, estudien. Bueno, ya, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos la siguiente, todo. A ver, clon, ya se nos durmió el clon de pedo. A ver, despierta, clon.
Está derritiendo.
Despiértalo.
Ya se durmió.
Es que se mojó y cuando se mojan se derrite.
Ay,
se mojó el clon.
Bueno, a ver, ya.
Por eso huele tan raro.
A ver, ya está listo el clon. A ver, y entonces tenemos. A ver, vamos a ver el papelito. A ver, Enrique, ¿qué dice el papelito, Enrique?
Bueno, el papelito dice. ¿Qué onda con una pregunta que también tenía este Mario desde hace ya tiempo? De un cierto personaje que realizó un blog que se llama No Me Salió. Es un ataque directo a varios artistas, incluyendo Clement, Raúl Valdés, Adalisa, etcétera.
A mí también me sacaron.
Oye, al respecto, y esto no fue arreglado, nadie metió, o sea, esto fue a la suerte, cabrón, que salió este tema.
A ver. Ok, mira, te lo voy a decir desde dos puntos de vista, el negativo y el positivo.
Ay, va a jugar al policía malo y el policía bueno, cabrón, pero en uno solo, haciendo él los dos.
El negativo es que es un blog que se hizo por joder.
Oye, pero a ver, espérate, Luis, a ver, danos, para los que no sabemos, platícanos la historia completa, güey.
Pues nada, de repente apareció de la nada un blog, un Tumblr en particular, donde se dedicaba a poner dibujos de historietistas, de autores o de ilustradores, y a decir que no le había salido y que estaba mal. La verdad es que no estaría mal el concepto si no fuera porque lo que hizo fue realmente lo que buscaba era chingar. Y te voy a decir por qué. Porque en realidad lo que estaba haciendo era sacando de contexto muchas cosas. Recuerdo mucho en particular uno donde agarra y pone una página de Bachan donde le critica sus fondos. Pero saca una página de PowerNap y dices, a ver, espérame tantito. ¿Estás criticando una página a un autor y no le estás criticando la obra completa? Bueno, y de ahí, este cuate tenía como de harina y huevo, joder a Rulo Valdés, joder a Clement, joder a Humberto Ramos. O sea, tenía una serie de gente que empezaba a joder. Curiosamente, a muchos no los, a muchos no los tocaba. O sea, muchos autores o dibujantes no los tocaba y me llama mucho la atención eso. Entonces, bueno, en realidad era una mamada. Lo que a mí me sorprendió fue que de repente lo tomaran en serio, le respondieran fue un gran error. Y yo se lo dije, por ejemplo, a Clement, fue un error contestarle a este güey. No estás tú al nivel de ponerte a pelear con un desconocido, con un anónimo.
A los troles hay que ignorarlos, no hay que alimentarlos.
Entonces, lo único que me quedó claro fue que lo que quería era joder, y en parte lo logró. Sin embargo, lo único que empezó a crear fue un ambiente de animadversión y desagradable en un medio que apenas está construyéndose. Yo escribí un artículo hablando de que el medio del cómic en México es adolescente. Es un cómic, México tiene un medio adolescente, un medio que apenas está buscando su propia identidad, que está buscando expresar algo, pero que se revela, y lo que lo queremos educar a reglazos. Este tipo lo que quería era decir, haz las cosas como a mí me gustan, ¿no? O sea, y de repente decir, y una cosa que a mí me sacó mucho de onda fue todo este rollo alrededor de, oyen, es que los autores no aceptan la crítica. No es cierto. Sí hay muchos autores que no te aceptan la crítica, pero tampoco se hace crítica real. En México no se hace una crítica real. Yo, de hecho, lancé un reto en Los Forasteros de que si alguien agarra y en un blog me hace una crítica de todo, de los libros que van a salir en Festo. O sea, nadie. Pasó todo un año desde Festo y yo no he oído críticas reales de las obras que se presentaron en Festo. Y se presentaron más de 60.
No, espérate, y hay gente tan clavada, por ejemplo, en un podcast estaba escuchando que un tipo decía, los críticos son malos y no sirven para nada. Ese pelón no sabe ni lo que dice.
¿Te fijas cómo se crea aquí un clima de animadversión en un pinche podcast que es naciente, cabrón, y ya estás haciendo... Pedro,
lo que sí es que de repente yo espero que la parte positiva que le veo a este blog es que yo espero que después de este Festo llegue gente y que diga, a ver, voy a agarrar lo que presenta Juan L., lo que presenta Augusto Mora, lo que presenta Bachan, lo que presenta Gantú, o sea, lo que van a presentar los autores, y lo voy a criticar en lo bueno, lo malo, no nada más por joder.
Claro.
Sí. Es decir, ¿saben qué? El libro cuesta tanto, el libro tiene esto, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Por qué no vale la pena? ¿O por qué vale la pena?
Oye, Luis, pero yo no entiendo esto. ¿Cómo es que un blog, bueno, ni siquiera es un blog, es un Tumblr, pudo tener tan profundo efecto en todos, güey? O sea...
No lo tiene, lo que pasa es que somos un pinche medio pequeñito... Muy pedero, no, pero que en realidad nos damos cuenta que no importa. Lo que hizo este güey no importa.
Porque créeme que si nosotros, por ejemplo, aquí en el podcast, güey, si nos ofendiéramos con todos los comentarios negativos que nos ponen en el blog, no mames, güey. Sí, créeme que nos la pasamos chillando, güey, en buena onda, güey. O sea...
Ya hemos retirado.
No te voy a decir mentiras, güey. Hay veces que sí lees un comentario así como que... ¿Por qué me dijo eso?
Sí, ¿no? hay una serie de situaciones, mira.
Pero, güey, o sea, no mames.
Que en el momento en que tú haces una obra y esa obra la haces pública, estás expuesto a la crítica. El problema que yo tengo en México, real, es que o te aman o te odian. O te aman en ciertos momentos o te odian en otros momentos. También están esos de que cuando se acerca a Festo, puta, todo mundo te ama. Y cuando se aleja a Festo, todo mundo ama a alguien más. O sea, es común, es normal. Eso es lo que se hace en México. Somos incapaces de analizar una obra con sus bondades y con sus defectos. Y eso es lo que tal vez se tenga que empezar a hacer.
Excepto en el Tribunal de los Supergüeyes, en donde realmente analizamos una obra de pieza a cabeza y la discutimos a fondo, ¿verdad, Pedro?
Y a veces hasta a fondillo.
Fíjate, te voy a contar una historia, Luis, que seguro tú no sabes. Hay un güey, que ya la contamos aquí esa historia, de este cuate que hizo el juego este independiente que se llama Fez en Estados Unidos. Y su juego, vaya, el güey se tardó 5 años haciendo su juego. Es un juego, pues, es un juego muy bonito, muy, lo pueden conseguir en el Xbox Live. Se llama Fez, F-E-Z-A. Es un juego muy original, güey, está padre, la verdad. El cuate dedicó su vida por 5 años a hacer ese juego. Pero el tipo tenía un pedo muy grande, güey. Cosa que le decían en el internet, el güey la contestaba. Te lo juro, güey. O sea, dice todo el mundo que era, asombroso, güey. Le ponías... Fulano de tal es un pendejo, güey, y este cabrón la contestaba, güey. ¿Quién sabe cómo le hacía para enterarse de todos donde lo mencionaban, güey, no?
Ah, yo conozco a alguien así, pero...
Bueno, pues el tipo tiene un pedo grave, güey, porque su juego fue todo un éxito. Se vendió bien chingón. Ya sacó la versión para PC. Se vendió súper bien en Steam. Y entonces anunció que se iba a poner a trabajar en Fez 2. Y entonces, pues todo, a pesar de que su juego fue un bestseller, en el internet, una oleada de güeyes tirándole mierda, güey, a su Twitter, ¿no? Cuando anunció Fez 2, ¿no? Y bueno, no, algo pasó en un programa de comentaristas de juegos de video, que fue la gota que derramó el vaso, y entonces el cabrón hizo el berrinche y dijo, ¿saben qué? A la chingada, me retiro de la industria de los videojuegos, no voy a hacer Fez 2. O sea, fíjate a qué grado a este güey le afectó el asunto de que hablaran de él en el internet, cabrón, para de plano decir, ¿saben qué? Me retiro a la burger. A pesar de que, güey, es obvio que su juego le está gustando un chingo de gente, cabrón. O sea, se está vendiendo como pan caliente, güey. Fue un bestseller en Xbox Live, cabrón. ¿Sabes lo que es ser un bestseller en Xbox Live?
Millones.
¿Y el güey? Ah, no, me retiro, güey. Me retiro porque me están tirando mierda en él.
¿Que no lo viste en Indie Game Movie?
Sí, sí,
¿cómo
sí.
¿Cómo salía?
O sea, el cuate...
La cara de traumado que tenía ahí en la película.
El cuate verdaderamente tiene un pedo, cabrón. Y sí, no mames, es asombroso, güey. Entonces sí, hay que alejarse de eso, cabrón. ¿Tú qué opinas de esa historia, Luis?
Mira, la verdad es que lo he visto N cantidad de veces y te voy a contar. Yo también. ¿No sabes la cantidad de foros donde hablan de Gantuz y Lelito, de los ajonjolís y el grupo controlador? Y bueno, a mí me han llegado a reclamar de que nos queremos comer un pastel. Y digo, ¿cuál puto pastel, cabrón?
Y si hay, o sea, pastel, inviten.
El problema es que este pastel nosotros lo planeamos. Compramos los ingredientes, lo cocinamos, y al final, cuando ya está listo, que nos disponemos,
entonces, si ya quieren,
a la,
¿no?,
mesa, llegan todos los parientes pobres
a decir, huevo.
Oye, ya vine a comer.
A mosquear nada más también.
Claro.
Y volteas y dices, oye, güey, bueno, te alcanza para todos. Bueno, va, agarra tu rebanada de pastel. No, güey, se quieren agarrar el pastel completo porque, güey, es de ellos.
No, y todavía ponerse la bandera de que ellos lo hicieron para colmo, ¿no?
Exacto.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo, como el año pasado, me conformo con los tacos.
Y dale con los tacos. No va a haber este año, no se chingas.
Pedro, hasta que decir que todos pongamos para los tacos y se hace la taquiza.
Exacto.
Ay, que le apoquine ese güey, no mames, porque sale caro el pinche
petito. Cada
quien para que pague lo suyo.
Hay que abrir un Kickstarter.
Para los tacos del Festo.
Sí, no mames, parecía carrusel, güey.
Se nos va y todo en impuestos, cabrón. No olvídalo. Sí,
es que no era Pedro solo, eran todos los clones de Pedro.
Exacto.
No se dieron cuenta.
Ay, sí, güey, pero sí me sentí como alimentando pitufos, cabrón. Bueno, el caso es que en realidad es muy complicado porque, mira, en México todo mundo se queja.
¿Sí?
El deporte nacional es la queja.
Y de entonces,
de repente todo mundo se queja, pero nadie hace. Pero es cosa de que el primero o alguien llegue y se ponga a hacer, para que entonces se convierta el villano.
Mira, yo estaba hablando con Pedro el otro día, porque estábamos hablando del pedo este que la neta, ahorita todo el mundo lo sabe, cabrón, lo de los maestros en México. No estábamos discutiendo ese tema. Yo le decía a Pedro, mira, cabrón, es que los mexicanos tenemos una mentalidad en donde yo, la neta, en lo personal, me ando quejando por todos lados de todo, cabrón, y por eso le cago a la gente a la madre. Digo, le cago a la madre a la gente, al revés.
Entonces, dice quejica, eso es otra cosa.
Bueno, pero espérate, entonces... La gente en general en México es muy agachada, cabrón. O sea, sí. No se quejan de nada. No dicen nada. O sea, ¿los atienden mal en algún lado? Ay, bueno. ¿Les dan una cosa? Ay, bueno. Tal regla cambió. No sé qué. Ay, bueno. Ya, lo paga. Y esto no es solo en los estratos. Es en cualquiera de los estratos. Es la cultura mexicana, cabrón. De hecho, te ven mal si reclamas. La gente en general te ve mal si tú reclamas un producto, servicio, lo que sea. Ah, pero eso sí. No vaya a salir un líder sindical o un líder, porque ahí van todos atrás y avientan la piedra y esconden la mano, y avientan la piedra y esconden la mano. Esa es la mentalidad mexicana, cabrón. Hasta que revienta la pelota, hasta entonces se meten, güey. Y ese es el gran pedo que tenemos.
Ahí se meten. La verdad es que todo mundo quiere llegar con las cosas ya hechas y que las cosas ya hechas se adapten a lo que ellos quieren.
Exacto, eso, a huevo. Sí, sí.
No, y además, lo que yo también le decía a Mario, de repente ya cuando nos cansamos... de algo que no nos gustó, en vez de decir, bueno, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo cambiarlo? Comenzamos a hablar con la víscera, si no es que con otras cosas todavía más profundas que andan por ahí, sí, cerca de las vísceras. Y
la pues, verdad, te voy a confesar una cosa. A mí alguna vez alguien me reclamó, ¿no? Y me dijo, es que, güey, Festo tendría que hacer esto. Y Festo, le digo, a ver, cabrón, entiendo una cosa. Festo es el evento al que yo quiero ir.
Claro.
Yo voy a hacer el evento que yo...
Claro.
Hacer. O sea, yo quiero hacer, puto. Si no te gusta, güey, te sale igual ir o no ir. Es gratis la entrada.
Pues claro.
Punto. Bueno, obviamente ese comentario lo tomaron como es que le vale madre el cómic. Sí, güey, me vale madre el cómic, por eso me dedico 20 años a él. En realidad, lo único que te das cuenta es que lo que están buscando es por dónde chingar.
No, pero además, dijiste algo muy cierto. O sea, si estoy encabronado, el encabronamiento está bien si eso me lleva a hacer mi propio evento.
Claro, diferente. Exacto.
Ahí se vale
estar. No, o sea, nomás claro, critican y no hacen nada. Ese es el punto.
Eso.
Es como la fábula de los cangrejos. Los cangrejos mexicanos en un balde. El sí, primero pues, que empieza a subir.
Ni siquiera me veo en ese balde, ¿eh? Ni siquiera me veo en ese. Pues te voy a explicar. Claro. Cuando yo voy a la Comic Con México, yo salgo tan enojado de la mierda que era ese evento. Y lo digo así con todas sus palabras.
Oye, espérate a que te lo preguntemos, cabrón.
Pues ya,
todavía no llegamos ahí, güey.
Vamos a enlazar el tema.
Porque esa va a estar buena, güey.
Pero bueno.
No, de aquí vas a decir, hombre.
No.
Ya saca el papelito.
Enlázalo.
¿Eh? A ver, clon.
Les cuento qué pasó.
Clon número 25.
Que en ese momento, lo único que decidí en ese momento es que yo no podía decirle a nadie cómo hacer su evento. Pero el evento que yo acababa de ver una mierda y era un insulto para los autores.
Pues
decidí en ese momento ver la forma de organizar el evento que yo decía que debían de tener los autores. Punto. Y puede que me equivoque. Pero de que se está haciendo, ya vamos por el tercer año. Y tuve la gran suerte de tener a gente como Leonardo Lea, con el que pude crear una sociedad y empezar a llevar a esto a este nivel. Y que este año tengo gente como Melina Gato, que es una gran, gran, gran aportación al evento, como Mauro González, como Mónica Valencia, gente que nos ayude en las redes, gente que nos va a ayudar en los medios, gente que nos va a ayudar con la conexión con los comiqueros. O sea, se planeó tener gente que nos ayudara, porque no, es imposible hacerlo siempre todo tú solo. Eso no se puede. Nadie hace algo muy grande solo. Slim no creó Grupo Carso solito. Tiene un chingo de gente que estuvo a su lado con una capacidad sorprendente para llevarlo a donde está el cabrón. Entonces, la verdad es que a mí cuando algo me molesta o algo veo que no se está haciendo, busco la manera de hacerlo yo, punto.
Claro. Muy bien.
Imagínate, yo ya los supergüeyes dije, no, ni más, yo quiero un buen programa.
Bueno, y hablando de eso, a ver. Vamos a ver, clon número 25. Pase al siguiente papelito, por favor, a la tómbola de los papelitos. Y vamos a ver el siguiente papelito. A ver qué dice esto, ¿eh? Y los forasteros no van a la mole, cabrón. ¿Y eso por qué, güey?
Porque los forasteros son de Festo, papá. No, mira, es muy simple. La verdad es que...
Oye, la mole tan bonito evento, tan fino, tan elegante, cabrón.
No, la razón es muy simple. Los forasteros, pues no vamos a la mole porque nosotros no hablamos... Nuestro programa, a pesar de ser de cómic, nosotros no hablamos de lo que presenta la mole. Ni siquiera entenderíamos qué tenemos que hacer en un evento como la mole, porque nosotros no sabemos luego ni quiénes son los invitados.
Y de cómic hablan a veces.
Por ejemplo, el programa de hoy, hablamos de todo menos de cómic, cabrón. Hablamos de la NFL, hablamos de taquiones y de cordones, o sea, ¿qué pedo?
Nosotros también hablamos de mi alergia a los taquiones. ¿Qué pedo con pedo?
Los tacos de Pedro van a ser tan famosos como su manejada.
Bueno, a ver, ¿y qué opinas de la mole como evento, cabrón?
Mira, la mole es un evento que nació en el 96, posterior a la con, que creo que Ignacio siempre quiso hacer un festival, una feria, originalmente era una feria, que bueno, cuando empieza Festo, se percata que algo puede cambiar y que en algún momento decide que lo que necesita es traer invitados, y era el cambio. Entendamos una cosa, la mole tiene que ser un negocio para Ignacio, punto. y él tiene que buscar la forma de hacer su negocio, bien, mal o regular. La Mole tiene un concepto o una idea o una meta muy, muy de ellos. A muchas veces han dicho que si estamos peleados, La Mole, no estamos peleados. O sea, la realidad es, ¿por qué no van los forasteros? Porque no tenemos nada que decir en La Mole. O sea, no tenemos nada que... El público que va a La Mole no es al público al que le hablamos nosotros. Humberto es el único que podría medio hablarles es Humberto, y Humberto no quiere ir a La Mole por cuestiones personales. Esa es una decisión de Humberto. Yo no puedo ser juez y parte, también no nos hagamos güeyes. O sea, vamos a hablar las cosas como son. O sea, yo no puedo llegar y decirle, uy, sí, La Mole, y después Festo, no. La gente sabe que organizo Festo, la gente sabe que soy parte de los forasteros. Pues tampoco le voy a andar haciendo, o sea, voy a andar alimentando otro evento. Yo. Clemen ha ido a La Mole, o sea, él ha vendido. En algún momento yo fui a La Mole a vender. Me di cuenta que el tema que yo manejo no es ese mercado. Se acabó. Y de repente ir a La Mole, bueno, yo en lo personal sí te lo digo, no, los autores que han traído a mí no me llaman. O sea, Greg Capullo es un gran dibujante. Sí. Qué bueno, tendrá muchos fans. Que vayan a verlo los fans. A mí, la verdad, me parece un buen dibujante.
Me pero gustará ver. Punto, o sea,
yo leo una obra
no de. No tiene completa. Mucho chiste, cabrón. Oye, bueno, y pues sí, desgraciadamente también en La Mole. Me parece que tienen unas fotos ahí que dicen. Y todos los agentes de seguridad están bien avisados, todos los garandotes, gordotes acá de negro. En cuanto ven a un clon de Pedro o me ven a mí, inmediatamente despliegan todo el sistema de seguridad del evento y nos sacan a patadas.
¡Ah, chinga, pues yo qué hice!
Pues, güey, les fuiste a pedir tacos, cabrón.
¡Ay, carajo!
Por eso.
Güey, todo porque alguna vez hablamos de que a un güey le dio chorrillo porque ellos le dieron... O sea, ¿qué pedo con esos güeyes? Tienen pedos, ¿eh? Serios.
No, mira, a veces el problema cuando organizas un evento es que tienes que tomar una gran cantidad de decisiones. Y a veces creo que seamos honestos, La Mole lleva 3 años tratando, o sea, convirtiéndose en una convención que busca ser mucho más seria. Antes era un evento de cosplay y de piratería. Y así lo era. Lleva un rato, o sea, 3 años, a partir del primer Festo, tratando de convertirse en un evento que ofrezca más al público. Y van a tener que aprender, es un camino que tienen que aprender. Ahora, ¿tienen fallas en relaciones públicas? Muchas. Creo que nunca se han dado cuenta de la verdadera, del verdadero, de la situación que es manejar las relaciones públicas en este medio. Y es muchas veces porque no conocen a mucha gente. Denme un segundito, por favor.
A ver.
Bueno, independientemente de eso, nosotros también podemos hablar un poquito de La Mole.
Sí, entonces, como hemos ido tantas veces. Cabrón.
Mario. Ok, contigo. Nomás porque te has contado chismes y
medio. Entonces, la verdad me parece, La Mole hará su esfuerzo. Yo, la verdad, no te puedo decir si La Mole está. Sí te voy a ser honesto. Yo con Ignacio tengo una muy buena relación y siempre dije que por lo menos Ignacio ha sido coherente con lo que ha dicho de su evento siempre. Ahorita lo que tienen que hacer, pues, es enfrentar, una serie de situaciones que posiblemente sean nuevas para ellos. O sea, y que posiblemente se tengan que dar cuenta que muchas veces se van a tener que convertir en los villanos. No me parece, bien que luego no se les trate. A veces es difícil darles espacio a todos los blogs o podcasts de cómic, pero tal vez había que conocer un poco más. No lo sé, es complicado. Pero tienes que entender todo el entorno que rodea un evento y los intereses que se empiezan a mover alrededor del evento, que es muy diferente a lo que antes manejaba. Los intereses que rodean ahorita La Mole ya no son nada más los intereses de Ignacio. Ya hay un montón de intereses ahí mezclados y se empiezan a mezclar también muchos egos y mucha gente que lo único que quiere es salir en la foto. Y mientras esa gente te sigue estorbando, no puedes crecer. Tú lo que tienes que hacer es tener gente que si quiere salir en la foto, que le chingue.
Ay, fíjate que, ¿sabes qué? Yo digo mucho ahorita de La Mole y todo, pero la verdad es que era un evento del que yo no sabía nada hasta hace poco, ¿no? Y de un de repente, vale, te voy a platicar por qué digo tanto de la Mole. De un de repente, no, es que ahí en la Mole, que nada con los supergüeyes. Yo, la Mole, ¿cuál es la Mole, cabrón? No, fue Enrique el que nos dijo, creo, Otavo. Fue, o Enrique Otavo.
Yo no fui.
Ah, fue Enrique. No, que ahí, que con la Mole, que nada.
Yo, Enrique Otavo, ah, cabrón.
¿Qué, sí, ¿qué sí, pedo con la Mole?
Yo, Enrique Otavo, de la realeza, sí, Mario.
Y entonces yo, bueno, pues, ¿qué pedo con estos güeyes? Pues, ¿qué hicimos o qué? Para empezar, yo ni los conozco, güey. Yo ni siquiera he oído del evento y salen hablando mal de nosotros, ¿no? Y ya resulta que fue un día que estábamos aquí cotorreando, ajá, en el podcast, güey. Y salió a la plática de que, vaya, ya mucho investigando, ¿no? Después salió la plática de que uno de los organizadores, ni siquiera sabíamos de qué evento era, o al menos yo. Platicamos que a uno de los autores que invitaron le dio chorrillo. ¿A quién era, Pedro?
David Fincher.
Algo así,
Fincher,
que lo
trajo de Batman.
Ajá, güey, o sea, que lo llevaron a comer tacos y al güey le dio chorrillo, pero así horrible, ¿no? Y entonces dije, no mames, qué idiota llevó al gringo a comer tacos a la calle, cabrón, ¿no?
No, pero que además no había sido así, se supone, algo ya...
Ah, fue, ¿quién está, cabrón? Fue desde Miami, algo así.
Pero el pedo es que estos güeyes al parecer se la tomaron muy en serio, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pero después de eso, salió la cosa de que iban a traer autores gringos. Entonces, pues yo obviamente, como todo buen intérprete, ¿verdad? Pues no, luego les mandé datos y todo, ¿no? Pues para que hicieran la traducción acá chido con nosotros, ¿no? Con Toño y conmigo. Pero fíjate que contestaron mal pedo. O sea, porque es... Yo los estaba contactando en buen plan. Y estos cuates contestaron muy payasos, güey. Así como que... No, ¿sabes qué? Vimos tu propuesta. Y luego todavía yo dije, mira, vamos a hacer esto, güey. Danos algo como super güeyes y hacemos ya no traducción profesional como lo que te estaba yo proponiendo, algo simultáneo con equipo y con todo. Si quieres, te hacemos algo sencillo, algo, una traducción consecutiva. Esto ya fue después de que pasó lo que nos platicó Enrique hace como 3-4 podcasts, ¿te acuerdas, Enrique?
Sí, claro.
Que nos platicó cómo estuvo así del hipernabo, cabrón, la traducción ahí en el evento.
Y entonces Enrique, van a invitar ahorita,
¿eh? Y Enrique en el Facebook me pega una cosa de que estamos buscando intérpretes. Y entonces, pues dije, bueno, pues a ver, otra vez les pedimos. Y entonces, pues ya les envié y todo. Pero todo es la manera de contestar. Te das cuenta, el tipo de gente. No sé, o sea, a mí se me hizo muy feo cómo contestaron, ¿no? Entonces, sí, la verdad, la neta, sí me cayeron gordos, cabrón. O sea, es imposible que no te caiga gordo una cosa así, ¿no? O sea, cuando tú les estás ofreciendo algo, un servicio normal, ¿no? Y ellos te contesten como... Mira, ni siquiera las empresas más cañonas a las que les ofrecemos y a la gente más... que realmente son empresas grandes, te contestan con esa... con ese desdén. Esa es la palabra, desdén, ¿no?
Claro, y
esa es definitivamente me cayeron gordos.
Y no importa que esas empresas grandes ya dos o tres veces le hayas dicho que hacen las cosas del nabo, ¿no? Esa es una... esa es una cualquiera.
Pero yo nunca se los dije a ellos, cabrón. O sea, es que también... te lo juro, cabrón. Yo hasta hace poco... O sea, esto de que hablemos de la Mole y que yo ubique la Mole... Te lo juro que es de hace 6 meses para acá.
Sí,
cabrón.
O sea, el decir que hay gente que han estado haciendo una convención desde el 96... Son unos desconocidos, tampoco es nada personal.
A ver, espérame.
No, pero ahí sí, Pedro, hay que ser honestos. La Mole nunca hizo convenciones de cómic hace un 3 años.
Yo no conocía a la Mole, güey. La Mole me la vino a presentar Enrique, o sea, creo que fuiste tú, ¿no, Enrique? El primero que habló de la Mole aquí. O sea, sí, te lo juro, yo no... O sea, oigan ese episodio, que te lo juro que yo no sabía de la Mole, cabrón. Yo no sabía cuál era, güey. O sea, es algo que pero simplemente no es... O sea, no es el evento en sí, sino es el poco contacto que he tenido con los organizadores. Que sí, o sea, que te contesten con ese desdén y con esa payasada, pues que obviamente caen gordos, güey. Obvio, ¿no?
Mira, ahí el problema... Mira, yo te voy a decir, al que conozco yo y al que respeto como organizador se llama Ignacio Septién.
El arquitecto
Ignacio Septién, lo respeto como organizador, creo que él ha mantenido su evento como Dios le ha dado a entender... Como lo ha aprendido, lo ha mantenido y ha tratado de hacer las cosas. Pero como te digo, el problema luego es meter gente que posiblemente tengan una piel muy delgadita o posiblemente, que es lo más seguro, no estén acostumbrados a tener la atención que tiene la mole de un tiempo a la fecha. Y obviamente no están acostumbrados a manejar un evento de buen nivel. Y lo siguen manejando como si fuera una tiendita. Pero no lo sé, porque yo sé que Ignacio, yo con el que hablo en la mole es con Ignacio. Y también te soy muy honesto. La verdad es que no voy mucho a la mole. Por lo regular, cuando llego a ir, fue en diciembre del año pasado, nos presentamos como Balazo. Me di cuenta que el mercado al que yo le llego o al que puedo hablarle con mi trabajo no está en la mole. Entonces, pues de repente puedo ir como ir a ver a los cuates o ir a platicar con ellos. Yo puedo ver cosas que no se están haciendo bien, pero también yo no puedo llegar a decirle a un evento qué está haciendo mal o qué está haciendo bien. Por lo menos si no quiero que ellos lleguen a meterse a mi evento. Entonces, ¿sabes qué? Sí, es como un rollo de, ¿sabes qué, brother? Es tu pedo. Ignacio y yo nos llevamos muy bien y cada que lo ve en la mole, él va a Festo, lo recibo con mucho gusto y la verdad es que a mí me cae bien. De la gente que tenga, pues creo que tiene mucha gente que seguramente no saben manejar este nivel de atención.
No, ¿y sabes qué es lo peor? Que yo ni siquiera sé con quién hablé, porque todo fue a través del internet, a través del correo de info, la mole. O sea, además, con la persona que hablé y que ni siquiera se identificó, cabrón, no tengo ni idea con quién hablé.
Mira, es que también entonces, eso es otra cuestión.
De tú, o sea, a saber, güey.
Mira, yo te puedo hablar desde el lado de Festo. Si nosotros tenemos obviamente un mail de información y un mail de autores donde habla Festo. Sin embargo, el responsable o la cara de Festo soy yo. El que se hace cargo de ese tipo de contactos. Okay. Leonardo está completamente enfocado en la imagen, en generar la promoción, en pensar. O sea, pero el que tiene que estar como al tanto de eso soy yo. Entonces, por lo regular, en Festo sí, siempre va a haber alguien que dé la cara con este tipo de cosas. Y a la gente además me puede contactar por Facebook, tampoco soy incontactable, y decirme, oye Luis, fíjate que pasó esto y me molestó, y yo averiguo qué pasó y veo cuáles fueron las razones. Uno siempre, como organizador, debe de apoyar a su equipo, el equipo que trabaja con él.
Claro.
Yo no puedo poner por encima de mi equipo a nadie. Sin embargo, sí puedo investigar si hubo un error por parte del equipo. Y en el caso de que haya un error por parte de mi equipo, el responsable soy yo. ¿Por qué? Porque ya me encargaré yo de decirle dónde cometió el error el equipo, pero el que va a ofrecer una disculpa soy yo. Pero eso es ética y política de Festo. Yo no te puedo decir lo que hagan los otros eventos. No me corresponde hacerlo. Porque lo único que voy a caer es en ser juez y parte.
Claro.
Te digo, yo a Ignacio lo respeto, lo conozco desde hace muchos años. Él fue cliente de Conque. Nos llevamos bien, nos saludamos con gusto. Y me parece que está haciendo su trabajo con la mole. Bueno o malo, tendrán que aprender. Y aquí en este pedo solo se aprende a chingadazos.
Ey. Ya no, pero se aprende.
Exacto, pues tendrán que aprender y tendrán que corregir eso si lo quieren corregir. Y si no, se tendrán que hacer responsables de las consecuencias de este tipo de actitudes.
Claro. Y a mí el evento de Televisa, así que a ver cómo se pone.
Al final también, te voy a decir una cosa, y eso lo he dicho siempre, el que tiene el poder real de decisión es el público.
Tengo el poder.
La verdad, el problema es que nunca se dan cuenta que tienen ese poder. Veo a muchos fans quejándose de Marvel y de Marvel. Güey, mientras
siguen comprando.
O sea, mientras lo sigan comprando, Televisa, claro, le vale madre. Ellos no tienen nombre, tienen un número. Y ese número se refleja en pesos. Y son, exacto, los pesos que pagan por un cómic.
Claro.
En el momento en que esos pesos empiecen a cambiar, vas a ver cómo les hacen caso.
Claro. Bueno, punto. Vamos, o sea, a pasar.
Mientras tanto se vuelven quejas de acabo de comprar mi cómic y es una porquería. Mándame la próxima vez que lo compre la porquería que va a ser.
Pero para el próximo número sí se va a poner bueno.
Ajá.
Adiós.
Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente tema porque se nos está acabando el tiempo. Y todavía tenemos una tómbola llena y es muy importante este tema, Luis. Digo, perdón, es muy importante que saquemos el siguiente papelito totalmente aleatorio.
Entonces, dale vuelta.
Exacto. Entonces, a ver, ¿qué clon de Pedro número 25? Luis, Vamos a abrir el papelito. ¿Y qué pasó con las novelitas, cabrón?
¿Las qué?
¿Dónde están las novelitas?
¿Sensacionales o de qué?
Sí, güey. Lo que le llamábamos novelitas, cabrón. ¿Qué pasó con ellos, güey?
¿El libro estaba,
antes eran los puestos de periódicos, estaban llenos de novelitas, cabrón. Se venían como pan caliente.
¿Joyas de la literatura, cabrón, de hombres y héroes y eso?
Exacto,
sí,
cabrón.
Sí, sí, ya entendí.
¿Qué pasó con ellas?
Lo que se conoció como sensacionales. Exacto. Pues mira, también seamos honestos, a ver. Vamos a conocer un poco la historia. Esas novelitas, como ustedes, como se les conoce, que luego se les llamó sensacionales, esas novelitas no empezaron en los 80s, empezaron en el 66. Y fue idea de Edar, un cuate en particular llamado José Cabezas, saca los minis.
¡Ay!
Que era Mini Aventura. Pedro, no estamos hablando de ti. Era Mini Aventura, Mini Terror, Mini Historias, Mini Ciencia Ficción, y eran varios temas.
Billy Adventure.
Exactamente. Entonces, estas historietas tuvieron un gran éxito. Se hicieron, o sea, te estoy hablando que salían semanalmente y que se llegaron a publicar más de 800 números de muchas de ellas. O sea, te estoy hablando que duraron más de 15 años. Ahora, esto también tiene que ver con la historia. Después de las minis, Egea en los 70s fundó su editorial, apoyada por Edar como socios. Entonces, ellos empiezan a sacar revistas como Historias de una Vida, Recuerdos, que eran novelas, copiando un poco Lágrimas y Risas. Pero, con el paso del tiempo, ellos encontraron que el formato de Sensacionales les convenía, y es cuando sale, ellos descubren la cabeza del Sensacional de Lucha, Sensacional de Barrio, Sensacional de Fútbol. Bueno, ¿qué pasó con esas novelitas? Se agotaron. No se les renovaron las historias, no se renovaron personajes, las editoriales solo se dedicaron a recibir dinero por cada lo que se vendía, y se agotaron. El primer momento donde se van a dar cuenta fue cuando en los 80s baja, se empiezan a dejar de publicar cosas para el público femenino. ¿Qué tiene de importante este dato? Ok. El público femenino era el principal consumidor de historieta en México. Consumía el 66% de las publicaciones. Cuando llegan las telenovelas, sobre todo en los 80s, que es cuando se da el gran boom de las televisiones en los hogares. Antes de esos había una televisión, una, dos televisiones, y no en todos los lugares no todos los hogares mexicanos.
Sí.
Entonces, cuando sucede esto, cuando llega este gran boom de las televisiones y las mujeres empiezan, las mujeres sobre todo de una clase socioeconómica baja, empiezan a consumir novelas en televisión, empiezan a dejar de comprar historieta. Y entonces, cuando dejan de comprar esa historieta, los editores, en vez de darse cuenta que necesitaban generar un producto para cubrir ese mercado, empezaron a enfocarse al público de hombres y olvidar al público de mujeres. Eso hace que tu mercado se te vuelva mucho más pequeño y se constriña. Ok. El siguiente paso fue irle subiendo a la cuestión sexual. Llegó un momento en que se convierten ya en descaradamente pornos. O sea, cuando tú veías los sensacionales al principio, se llegaban a marcar los pezones por abajo de la ropa. Nunca las veías desnudas. Luego aparecieron ya como los escotes más pronunciados. Luego ya aparecieron chichis.
Sí, neta,
luego,
sí es cierto.
Paz. Entonces, eso ocasionó que le vas llegando. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? Porque si empieza a bajar, ya lo dijo Bartra alguna vez, le tiran a la bragueta al mexicano. Entonces, lo que necesitas hacer es, si el público que te está comprando es un público que anda buscando experimentar la calentura de leer esa historieta.
Porque yo nunca las compré.
Cuando subas el tono, es que es como el porno. Vea, bueno, Pedro es un caso extraño porque sigue viendo porno y se sigue calentando hasta con chispita.
¡Ay, qué horror! ¡Qué horrible imagen, güey!
Ay, Pedro, bueno, es un pedo, que no es Laura Bozzo, güey.
Llega un momento en que los temas se vuelven repetitivos. No puedes estar escribiendo 20 o 30 años la misma historia y que la gente no se dé cuenta que le estás contando la misma historia. Eso fue lo que pasó. Y obviamente se vinieron otra serie de cuestiones económicas, como que en el 2002 le quitaron una serie de subsidios a las editoriales, se les cobró ya, se les empezó a cobrar IVA en una serie de cosas, entonces ahí dejaron de producir, y es la caída de una industria que nunca supo renovarse ni enfrentar los nuevos tiempos ni los cambios tecnológicos, que permaneció completa y absolutamente adormilada, confiada en la burbuja que ven, que en ese espejismo de dinero en el que vivían.
No, y yo creo que los puestitos de periódicos era de lo que más vendían, güey. Las novelitas, cabrón.
No, y antes de eso era Lágrimas y Risas, y en su momento también hubo historietas como Fantomas, Super Sabios, La Familia Burrón, que vendían, los Supermachos, los Agachados de Ríos, vendían grandes tirajes. México se educó a partir de historieta. Otra vez, retomando al gran teórico, uno de los dos grandes teóricos que tenemos de historieta mexicana. En México, si no se leía historieta, no se iba a leer nada. ¿Por qué crees que hay pedos de lectura?
Bueno, en México hay pedos de lectura también, porque vas a una librería y el libro más barato que consigues es de 300 varos, cabrón. No,
eso no es cierto, madre. Porque no tienes que ir a una librería. Yo he conseguido libros muy buenos en 10 pesos, perdóname.
Sí. Bueno, pero ok, vas a
encontrar dónde leer.
Pues sí, sí, ahora, pero a ver, espérame. Libros, sí, a ver, no le vas a poner a leer a una persona que está empezando a leer por primera vez, no le vas a poner a leer, ¿cuál, Pedro? A ver, dime uno.
Crónica de una muerte anunciada.
Ándale, Crónica de una muerte anunciada, cabrón. No va a ser el primer libro que va a leer una persona. O sea, a una persona, yo estoy hablando de que, por ejemplo, a una persona que va a empezar a leer, va a empezar a leer lo que las demás personas vean que están leyendo, lo que se les... Va a leer Las 50 sombras de Grey, cabrón. Va a leer lo que está leyendo la gente en general, cabrón. Pero ¿sabes qué? Esas novelas se ha convertido en México una cosa casi de estrato, cabrón.
Ahora, o sea, espérame tantito.
¿Qué?
Yo no sé si pasa en Veracruz, pero aquí en el DF tú encuentras todos esos libros caros muy baratos en la calle.
No, aquí no, güey. Aquí en Veracruz para nada.
Es que esos son problemas que a veces nos concentramos los chilangos en la ciudad. El problema real no es tanto que la gente no lea. Mira, te lo voy a poner. Este ejemplo lo usa mucho Clemen y me parece maravilloso. Ajá. ¿Alguna vez haces el ejercicio de juntar todos los subtítulos de una película? Así, todos los subtítulos de una película de hora y media. Ponlos en
Word. Sí, pues juntas como 40, 50 páginas, pues sí.
Bueno, eso es lo que está leyendo la gente. El problema no es que lea o que no lea. El problema es que siempre se les dice qué tiene que leer.
Mira, Luis, yo esto lo he dicho muchas veces aquí en el podcast. ¿Sí? Y a ver tú qué opinas, cabrón. No sé si te lo he dicho a ti, güey. Tú entras a una librería en Estados Unidos y no sabes para dónde voltear porque todo se te antoja.
Ay, chulo.
Así te lo pongo, güey. No, en serio. O sea, los gringos, sea lo que sea, pero saben de vender productos.
Tú tienes una cultura de buscar el libro.
Mira, aquí en México, aquí en México entro a una librería y lo único que me da es hueva, cabrón. Te lo juro, cabrón. O sea, ¿cómo es posible que se les ocurre que se va a vender un libro, una novela, cuya portada es una letra Arial 12, el nombre de la portada, y luego una foto en blanco y negro del autor, que es un viejito de 70 años con lentes, cabrón? Créeme que ese libro no dan ganas de comprarlo, güey.
¿A qué mercado va? Porque yo te puedo decir que si tú vas a Sanborns, yo veo muy atractivo a los chavos leyendo Cazadores de Sombras. Yo veo muy clavados a los chavos leyendo un montón.
¿Cuánto cuestan esos libros, material. Luis? En Estados Unidos tú puedes comprar esos libros en paperback por $7-8. Aquí en México esos libros no los consigues menos de 300.
Que tenga internet, que tenga tarjeta de crédito y que entre a un sistema de clase media al que no pertenece. Aguas, nosotros lo que pasa con la lectura. En México también, les voy a dar un dato que es muy importante. En México se dice que no se lee, porque en el momento en que la gente lea, el gobierno le va a empezar a generar más impuestos a las editoriales. Es preferible las editoriales que estén diciendo, no, es que en México no se lee, porque así consiguen muchos subsidios. Y te voy a dar un dato que sustenta lo que te estoy diciendo. Ajá. En México se producen 28 millones de libros al año. El problema es que el 75% de esa producción la paga la SEP.
No, pues está cabrón, pues eso ni siquiera debía de contarse, güey. Mira, ahora, a ver, tú nomás dime una cosa, Luis. A ver, y explícame por qué, cabrón. ¿Por qué todas las traducciones de libros en México son traducciones españolas? Explícame eso.
Las industrias editoriales mexicanas son españolas. Las principales industrias editoriales en México son españolas.
¿Y por qué tenemos que pagar la importación de ese libro, cabrón?
No, no se paga la importación.
Entonces, ¿por qué cuesta 300 varos, güey? Mira, yo compré El Símbolo Perdido, es el último libro que he comprado aquí en México, y menté madres, cabrón. Compré El Símbolo Perdido, me costó 280 pesos. Y ni siquiera fue el pasta dura, cabrón. Fue uno normal. O sea, no mames.
Brother, una cosa es que la editorial se quiera pasar de lanza y otra cosa es que yo lo bajo de internet, ¿eh?
No, y otra cosa
no,
es...
No, por eso, pues sí, pero, vamos a eso. Pues.
Hay que contextualizar un poquito lo que dice Luis. Si la mayoría de estas editoriales son de otro lado, si además hacen un buen negocio porque la mayoría del producto que se mueve es a través del gobierno...
Mira, a lo que voy yo
ellos es... No, a ver, ellos no tienen problema, están haciendo un buen negocio.
A lo que voy yo es esto. Si lográramos que en México el libro normal fuera un entretenimiento hasta cierto punto desechable, eso que inventaron los gringos de que sacan primero el pasta dura de cualquier novela y luego meses después sacan el paperback muy barato, que es un libro básicamente desechable. Eso a mí me parece un método increíble, güey. Y los paperbacks, la gente los lee, los presta, ¿no? O sea, y creo que eso es algo que debíamos adaptar en México y no entiendo por qué no existe en México.
Todas las ediciones son carísimas. Es el mismo, Mario. O sea, tú no puedes comparar el mercado gringo al mercado mexicano.
También.
O sea, es tan ilógico como exigirle a los autores de cómic que produzcan como producen los gringos. Él es lo que les pagan a los gringos.
No, pero es que ese es el punto. Están creando un mercado como si hubiera un consumidor de alto poder adquisitivo. Y es todo lo contrario aquí en México.
Ese mercado sí está creado. Ese mercado sí está creado. Lo que pasa es que ese mercado es el que consume librerías. Hay una gran cantidad de público que no consume librerías. Hay gente que en su puta vida se para en una Gandhi. O sea, en México no tenemos... Tenemos un problema de lectura de libros, sí. Tenemos problema... Yo te voy a decir... Yo lo que considero es que no tenemos un problema de lectura. Tenemos un problema en cómo asimilamos la información y qué tipo de información consumimos. Claro. Eso es otra cosa. O sea, lo que sí tenemos es un público incapaz de seleccionar lo que consume. Consume lo que le dicen. Ese es el problema.
Yo no estoy de acuerdo contigo, Luis. Yo creo que si el que vende el producto sabe venderlo, la gente va a comprar el producto. Y eso pasa en cualquier cosa. Entonces creo que si los libros empiezan a hacerse libros entretenidos...
Compa, ¿a ti te hicieron comprar un libro llamado El Símbolo Perdido de Dan Brown?
A huevo, cabrón. A huevo.
Güey, neto, yo leí dos libros de Dan Brown y me di cuenta que ya había leído todo de él.
Punto. Ah, cabrón. Bueno, güey, a mí me gusta mucho Dan Brown, güey. Yo te lo digo así. A mí me gustan mucho sus novelas.
Guapote.
Y qué madres, cabrón. Pero a lo que me refiero es... Y ahí le pegaste al grano, Luis. Ahí le pegaste al clavo. Esa manera de... nadie lee... Bueno, al menos yo no leo por... Y te lo digo en serio, güey. Y te lo digo aquí en el podcast. Yo no leo por ilustrarme. No leo por aprender. Para mí, el leer es una diversión. Y por eso leo Dresden Files. Y por eso leo a Dan Brown. Y no me da pena decirlo, cabrón. Y si me gustara 50 sombras de Grey, leería 50 sombras de Grey, cabrón. Pero ese sí no soy el público meta, cabrón. Pero la verdad es que
ese es mi punto, Mario.
Debe de haber más libros de esos. Tú, deja acabarte de decir. En Estados Unidos tú entras a una librería y ves el área de ciencia ficción y el área de ficción y hay una oferta inmensa, güey. Increíble, cabrón. Si se las dieras como las dan en Estados Unidos. No, si tú pusiste, mira, yo aquí te lo firmo, cabrón. Tú pones una librería. Esto es imposible de comprobar, ¿no? Pero si tú pones una librería en el DF, en un centro comercial bonito, en donde pudieras agarrar todos los libros de una librería de Estados Unidos traducidos al español, con la mercadotecnia que llevan esos libros de allá, esa librería se convierte en el fenómeno en México, cabrón. Así te lo pongo, güey. Como Barça Noble. Pero bueno, a lo que me refiero es esto, güey. El gran problema aquí tiene mucho que ver el idioma. Claro que sí. Pedro ya se nos está durmiendo. Ya te aburrimos, Pedro.
Y el otro clon ya se deshizo también. Tráete el 26, a ver si...
Bueno, ya. Esta discusión ya se extendió demasiado, güey.
Mira, la cuestión de la lectura, yo te lo voy a decir. Si lo ves como, al final, todo esto es un negocio del entretenimiento. nadie se pone a leer un libro, un cómic, o se puede ver una serie de televisión mientras está haciendo un Excel de contabilidad, güey. Y el problema en México yo no lo veo en la cuestión de la lectura, lo veo en la cuestión de cómo se consume, cómo se analiza o qué tipo de cosas se consumen, pero de que se consumen, se consumen.
Sí, sí. Y yo el problema lo veo del otro lado, yo veo el problema en cómo se ofrece.
Sí, pero tú estás esperando que se le... ¿Para qué le ofreces? Ahora, eso puede ser un problema, sí, porque la verdad es que el público mexicano es muy conformista.
Estamos a eso, sí, los agachados que decías. Sí, pues claro, el cómic de Reeves, los agachados también.
A huevo, sí, en serio.
El cómo lo consumen, es que es muy curioso. Lo que te acabo de decir, ¿quieres que Televisa mejore sus traducciones? ¿Quieres que Televisa deje de hacer lo que no te gusta que haga? Deja de comprarle, cabrón. Pero dime, ¿cuántos de esos que se quejan son capaces de dejar de comprar su cómic?
Sí, no, nunca.
Entonces, ¿para qué cambia Televisa, güey?
Pues igual en el DF, cabrón. El día que todo mundo se estacione afuera, los estacionamientos van a bajar de precio, güey.
Sí, nada más bueno. Que no, ahí ya estás hablando de un problema de que no hay lugar donde dejar el carro. Pues, el día que todo mundo empiece a usar bicicleta en vez de andar en carro, vas a ver cómo los estacionamientos bajan de precio.
Ah, pero eso díselo a Marcelo Ebrard, cabrón.
Y se roban más bicicletas.
Bueno, a ver, ya, vamos a sacar el último.
Son problemas sociales. A lo que me refiero es, ahí estamos hablando de otro tipo de cosas. Cuando hablamos de entretenimiento, cuando hablamos del tiempo de ocio de la gente y en qué lo quiere ocupar, ahí el problema es que somos más, lo que sí somos pésimos consumidores.
Ah, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí.
Y eso es lo que define la calidad del servicio que tenemos, tanto en librerías, como en tiendas de cómic, como en tiendas de discos, pero bueno, a ver, fíjale, que ya llevamos mucho tiempo. Ya
la última pregunta, el último papelito totalmente 100% y garantizado aleatorio.
Al azar.
Tráete el otro clon.
Papelito, por favor. Muy bien, clon número 25, pásale el papelito, pero a su padre, por favor, a su padre.
Sí, a ver, este último chisme, a ver, ¿qué chisme sabes de este tipo que dicen que tiene un ego grandísimo? El ego de Luis Gantús.
Ah, es insoportable ese cabrón. Imagínate vivo con él.
Imagínate soportarte 24 horas tú solito.
No, sí me lo imagino, güey, lo vivo, no mames.
Por eso...
pues sí, digo, tampoco te voy, no me va a dar baños de pruebas, tengo un ego muy grande.
Ay, lo tiene muy grande, gordo.
Aguas.
Lo único que sí decidí una vez en mi vida es que iba a sustentar mi ego con acciones.
Eso es lo importante.
Puedo cagar, puedo caerle bien o mal a la gente, eso no lo defino yo. Me interesa, a mí en lo personal me interesa que la gente que me importa me dé su opinión.
Claro.
Yo una vez se los dije, el día que un Sergio Aragonés, un Sixto Valencia, un Will Ice, bueno, ya no, Will Ice, no, o un Bacha, no, un Clemen, un Ramos, lleguen y me digan, oye, güey, esto que hiciste no me latió, los voy a escuchar y les voy a preguntar por qué. Pero si llega un anónimo desconocido en internet, un güey que se le nota un resentimiento porque algo hice que no le gustó, puta, no le puedo hacer caso.
Yo igual, no puedo, oye, igual como esos papanatas de los supergüeyes.
¿Qué?
Igual como esas papanatas de los supergüeyes, tampoco les haces caso, ¿no?
No, ¿sabes qué? Ya le voy a bajar con Luis porque también sí me lo traigo muy asoleado. Ya no te voy a poner tantos comentarios negativos en internet.
Bueno. No, porfa, ¿no? Es que sí, sí me duele.
No, me duele en tu corazoncito.
Sí, bueno, con que no le duele otra cosa, todo está bien.
Ay, cosita.
Pinche Mario, nunca me pusiste en el No Me Salió, güey. Qué poca madre tiene.
Es que no eres dibujante, güey.
Es que todavía no sale tu libro.
Ah, pues ahora que salga, a ver si lo critican. No, en realidad, ¿sabes qué? Muchas veces es muy cagado porque la verdad es que todo este rollo se da porque la gente prende una computadora. Y entonces aparece internet, entonces en internet todo el mundo puede opinar y todo el mundo puede decir que lo podría hacer mejor. A mí lo que me interesa es cuando apago la computadora y en realidad se tienen que hacer las cosas.
Exacto.
O sea, ese es el momento real, el momento donde te tienes que enfrentar a responsabilidades, te tienes que enfrentar a triunfos, fracasos, te tienes que enfrentar a muchas cosas. Pero es el momento en que apagas la computadora. la computadora, o en el momento en que apagas Facebook, o en el momento donde apagas Twitter, y tienes que ponerte a trabajar.
Oye, esas cosas se apagan.
A veces.
Ay, sí, ay, sí. Es que como ahora ya Pedro tiene su smartphone, entonces ya no lo apaga el cabrón, ¿cómo ves?
Eso ha hecho que ahora sea mucho más complicado, ¿eh? Porque ahora todo el tiempo te están llegando comentarios. Y a veces es muy difícil porque tú estás trabajando y nunca te falta el güey que dice, oye, güey, ¿ya viste lo que está diciendo de ti tal?
Y ya valió el trabajo.
Valió madre la concentrancia. Dale.
Así es esto.
Bueno, Luis, pues mira, la idea de este podcast, la idea que yo tenía de este episodio, y creo que más o menos lo logramos, es tener una idea general de cómo está la cosa de la industria de los cómics en México. Más que chismear, la idea era que platicáramos de cómo está la cosa en México, ¿no? Y creo que más o menos lo logramos. ¿Qué opinas, Pedro?
Yo creo que sí, la verdad estuvo chido, gracias por soportarnos.
Sí.
La verdad sí disfruté mucho este podcast.
Y pues definitivamente hubiéramos traído a otro experto con un poco más de sapiencia, pero desgraciadamente solo pudimos conseguir a Luis Gattuso.
Como ya nadie los pela, hijo. Yo porque todavía te expliqué en
chido. No, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, cabrón. Ya nos dedicaste 2 horas y media, cabrón, más lo que te conectaste antes del podcast. No, muchas gracias, Luis. Gracias por tu tiempo, estuvo poca madre la plática. Como sí. Siempre, güey, muchísimas gracias por tu tiempo, Luis.
No, gracias a ustedes, la neta, no lo puedo negar, sí me caen bien los supergüeyes. Digo, no sabes cómo les agradezco que traten de seguir los pasos de gente que sí sabe, como los panteros.
Sí, saben de cómic, claro.
Entonces, no sabes, lo siento como nuestros alumnos, así como nuestros pequeños padawans.
No sabes lo honrados que nos sentimos, güey. Ay, me eché un pedo. Bueno, jóvenes, pues somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo,
Luis, ya. Está bien.
Yo qué chingado. Yo Luis Gantuz estuvo aquí con estos güeyes. Super güeyes, perdón.
Miguel Ángel Hernández, soy Uruguay. Y Mario Padilla, y pues ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, cabrón.
Y con reviews, síganos poniendo.
No, que nos pongan reviews, güey, que nos pongan reviews, cómo no, porque nos han puesto mucho.
Pongan los manos.
Así es. Y pues ya saben, búsquenos en nuestro ICQ. Nuestro ICQ es el número 25383425. Ahí búsquenos en el ICQ. Directamente a los superhéroes, lo maneja directamente Pedro.
El AOL.
Y también, y pues ya saben, @ superhéroes, nuestro Twitter, las mentadas de madre, las fotos de Tabo en Tanga, también las pueden ver directamente en el Twitter, ahí en la sección de fotos. Y pues nuestro Facebook, Tribunal de los Superhéroes, y nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Y somos
Gustavo Duarte.
Inútiles.
Sí. Pues, ¿quién más?
Estaba pensando eso.
Ay, cabrón.
Es que los putos se
van. Ahora sí.
Güey, todos no te estamos del lado señalas. De
las. Sí, güey.
Ah, qué cagado. Voy yo, va Enrique, va Toño y ya.
Va, sale. Sí, ya se debían de aprender su orden, cabrones.
Toño es nuevo por Skype.
Toño.
¡Idiotas! ¡Toño! ¿Eh?